A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Es que he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli, señor.
Es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera.
Más como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan?
Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Saluditos, clásica y básica. Nico Batalla,
hola. Hola Jorge, ¿cómo estamos?
Bien, le voy a mandar un gran abrazo al capitán Alvin Green, FM, adicto a la distorsión, el tipo de canciones. El hombre que se encarga de navegar las tardes de FM del Sol. Y también a él, al pionero. Estuvo en algún momento la primera persona en escalar el Monte Everest. Uh-huh. Después vino la primera persona en hacer un streaming profesional en Uruguay. Es él, César Giacosa. Y hoy lo tenemos acá con nosotros. Gracias por todo, Cecitar. No cambies. Entre tanta sanata, hay un dato. Hay un dato firme, fáctico. Factos, Nico, como dicen los jóvenes uh-huh. hoy.
Como te gusta hablar a vos, desde los hechos.
Calculo, claro, calculo que vos, factos, lo has escuchado, ¿no? Lo has leído, esa expresión.
Sí,
factos.
Claro, te he escuchado a vos hablar de eso.
Bueno,
sos la única persona.
Soy el único, perfecto. Factos.
Sí.
Para los que no creen en el análisis quali, ¿no? Que por lo general es el análisis que brindamos en este programa, que es esto. Es el olfato, ¿no? Es la expertise política. Muchos le llaman sanata.
Yo no le diría quali, yo le diría chumi.
Podría ser el análisis chumi. No,
sí,
no es
claro.
Ni siquiera quali.
No es quali.
Hay. Bueno, ese es otro tipo de análisis. Uh-huh. Ese que es válido. A ciertas horas de la noche se vuelve el único análisis posible. Pero no es el que transmitimos desde estos micrófonos. El análisis.
Habitualmente.
Claro, habitualmente. El análisis chumi abre paso al análisis quanti. Porque tenemos la primera encuesta de cara al balotaje. Yo sé que a ustedes
segunda,
les interesa
Jorge.
Esto. Bueno, sí. Verdad, estuvo la usina.
Tuvimos la de la usina.
Tuvo la usina que ya la comentamos. Uh-huh. Tuvo la usina que ya comentamos. Y ahora está la de opción.
Exactamente, tenemos la encuesta de opción. Esta semana van a aparecer más encuestas. Y las vamos a comentar todas y cada una de ellas porque no podemos dejar de hacerlo. Esta noche, por ejemplo, se va a conocer la de equipos. En unos días, esta semana, se va a conocer la de cifra. Y ahora tenemos la de opción. Con lo cual vamos a tener ya un buen paneo de encuestas. Y de hecho, la primera ronda de las dos rondas que vamos a tener. Porque se nos termina el tiempo. Después va a haber que votar. Esa va a ser la tercera y definitiva ronda de encuesta. La encuesta final.
097-441-443. El chat de YouTube también está invitado. Vayan a la transmisión de YouTube, denle un like, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer. Primero, cayeron en cuenta de que ya está, ¿no? O sea, cayeron en cuenta de que la semana que viene se termina todo y hay que ir a votar. Ítem número uno. Y segundo, denme su encuesta de boca de urna. ¿Cuánto creen que va a sacar Delgado, Ripoll, y cuánto va a sacar Orsi Cose? Háganme, sean ustedes opción y díganme qué les dice su olfato o su data, si es que tienen alguna. Y manden mensaje porque me interesa mucho.
Es menos divertido igual lo del tirar a adivinar en un balotage que tirar en la de octubre.
Pero acá se define todo, Nico.
No, yo no digo que no sea más, que sea más o menos importante. Digo que es menos divertido porque es como decir, está uno u otro.
Obviamente la penca siempre es más entretenida cuando haces toda la llave que cuando agarrás y vas a... Bueno, la final es fulano mengano que elegís.
Pero bueno,
igual la gente lo va mandando al 097-441-443. Yo qué sé, hay preguntas, como por ejemplo, ¿alguno de los dos llegará a un número sorprendente, por ejemplo?
¿Qué sería un número sorprendente?
Y un 50 y pico fuerte, pero alto, ¿no?
Ah, pero eso no va a pasar.
No va a pasar para vos.
No
va a pasar.
No creo. Digo,
yo te digo,
puede pasar.
Cosas que pueden pasar. No es facto, Jorge, es factum. Bueno, sí, puede pasar.
Esa es la otra, falta.
Esa es la que está faltando.
No sé cuándo publica factum. Tendría que
lo estamos viendo ahí en la transmisión de YouTube. El dato más importante lo tienen ahí. Orsi, 48.5 puntos, ¿no? 48.5. Delgado, 45.1.
Es bastante parecida la diferencia que se llevaban ambos en el mismo orden en la encuesta de la usina de percepción ciudadana que conocimos hace algunos días. 3 puntos más o menos, en este caso es un poquito más, 3.4. Y si miramos el margen de error que ahí aparece, quienes están siguiendo por YouTube lo ven como el intervalo de confianza, nos da que Orsi podría ir desde el 46.2 al 50.8 y que Álvaro Delgado podría ir del 42.8 al 47.4. Y ustedes dirán, 46.2 es menos que 47.4. O sea, el piso de Yamandú Orsi está más abajo que el techo de Álvaro Delgado, con lo cual estamos hablando de un escenario competitivo y que incluso dentro de los márgenes de error podría darse un orden al revés que el que sugieren los números que hablamos al principio.
Sí, no es una ventaja de 3% firme que te diga se liquidó el partido.
No.
Está dentro del margen de error.
O sea, la encuesta podría estar en lo correcto y Álvaro Delgado podría ser el que gane la elección.
Sí.
Así de parejo está. Hay más análisis, que están buenos los datos de la encuesta de opción. Por ejemplo, ¿cuáles son los firmes y los en duda de cada uno de los candidatos? Bueno, no hay ahí muchas diferencias. Yamandú Orsi tiene 42 firmes y 6 en duda. Y Álvaro Delgado tiene 38 firmes y 7 en duda. O sea, los en duda son relativamente parejos. Y después hay más datos, como por ejemplo el desglose de los electorados según el voto en la primera vuelta. Esto pensando en los que votaron a la coalición republicana, que no son el Partido Nacional, y en los que no votaron a ninguna de las dos opciones, ni a Álvaro Delgado, ni a Yamandú Orsi, ni a ninguno de los candidatos de la coalición republicana. Pensemos partidos como Unidad Popular, como Identidad Soberana, o votos en blanco o anulado. Bueno, ¿qué pasa con esos universos? Entre los socios de la coalición republicana hay un 82% que va por Álvaro Delgado, o sea, que va a lo que le están diciendo básicamente sus dirigentes.
De cada 10 coalicionistas, 8 te dicen voto a Delgado.
Pero hay un 12 que se está inclinando en este momento por Yamandú Orsi, que es 1 de cada 10. No es un número muy grande, pero tampoco es un número despreciable para la diferencia que hay entre uno y otro.
En un mundo donde cada votito cuenta, tener 1 de cada 10 de la coalición que te diga voy con Orsi, te cambia el partido.
Y bueno, por lo menos te acerca bastante. Y después hay un 5% que está decantándose, un 6%, perdón, que está decantándose por blanco y anulado. Votó alguno de la coalición, entró Álvaro Delgado, no entró el candidato que quería, bueno, va a votar en blanco o anulado. ¿Qué pasa con el otro universo? Con ese conjunto de gente que votó en blanco o en anulado, o que se inclinó por algún partido que no está apoyando a la coalición, lo que decía, Asamblea Popular, Identidad Soberana, el Por los Cambios Necesarios, el partido de Pérez Banchero, alguno de esos, bueno.
Los chiquitos que no están en la coalición.
Los chiquitos que no están en la coalición, bueno, ahí hay un 38 que se está inclinando por Yamandú Orsi, hay un 24, o sea, un número un poco menor, que se está inclinando por Álvaro Delgado, y hay otro 38, o sea, los mismos que se están decantando por Yamandú Orsi, que están inclinándose por votar en blanco o anulado.
O ahí sea, lo estamos viendo en YouTube, por si están ahí, o si se quieren colgar para verlo. Está, efectivamente, la gráfica que marca eso que dice Nico, ¿no? Tenés 38 y 38, que son números interesantes, por lo pronto, para el Frente Amplio.
Sí, y después, si tenés esa, la placa que viene, otro dato interesante, ya mirándolo según los votos que obtuvieron, vos decís, bueno, el Frente Amplio obtuvo casi el 44% de los votos en primera vuelta, ¿cuántos van a votar a Yamandú Orsi?
Ahí va.
Opción le da que casi todos, un 43%, y después hay un montoncito muy chiquito, marginal, que eventualmente iría por Álvaro Delgado, o que iría en blanco o anulado. Uh-huh. En el Partido Nacional pasa más o menos la misma historia. Votaron el 27%, por el Partido Nacional, bueno, hay un 26 que va por Álvaro Delgado y un montoncito en blanco anulado, un montoncito de Orsi. Ahí no
está
hay...
Bjorgan ahí haciendo la resistencia.
Ponele,
pero
Bjorgan entra ahí.
Blancos sí. Con Orsi, uh-huh, son muy pocos. El tema es colorados, independientes, bueno, y cabildantes.
De los socios de la coalición, si vos los sumás a todos, estaban en el entorno de 20 puntos. Ahí vos tenés 17 que se están inclinando por Álvaro Delgado. Hay un 1 que está en blanco y anulado y hay un 2 que estaría inclinándose por Yamandú Orsi. Y ahí es la diferencia casi que tenían Yamandú Orsi y todos los socios de la coalición republicana en octubre. Entonces, uh-huh, ese dato es bastante importante. Es un número marginal, pero es casi que se come la diferencia que tenían en su momento.
Mirá, te doy la, uh-huh, te doy la conclusión de opción, sí, ¿no? Que es un escenario altamente competitivo con un factor que favorece a Orsi, que es la predisposición del electorado externo a votarlo. Esos son los que no votaron ni al Frente Amplio ni al Partido Nacional. O sea, todos los demás que no sean esos dos favorecen ligeramente a Orsi. Por otro lado, lo que dice opción es que hay una mayor fidelización de la coalición. Ese discurso con el que vienen machacando Delgado, Andrés Ojeda, de que, bueno, hoy la coalición está más firme de lo que estaba en 2019... Lo que dice opción es que es cierto, y lo que dice también opción es que igual, a lo largo de todo este año, consistentemente Orsi siempre en el balotaje ha tenido una ventaja sobre Delgado, excepto una que hicieron la primera del año en febrero, que daba un empate.
Exacto.
Delgado lo que ha hecho es acortar esa distancia, y lo que plantea opción es la interrogante siguiente, ¿no? ¿A Delgado le da el tiempo o no le da el tiempo de acá al balotaje para consolidar a todos los coalicionistas atrás de él y acortar del todo la distancia? O si al revés, si Orsi logra mantener esa diferencia que
claro,
tiene.
Claro, lo interesante es que opción explica o pone una hipótesis arriba de la mesa de por qué entiende que se han acortado un poco las distancias entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado cuando se mide qué pasaba en el balotaje, algo que se venía midiendo más allá de que no todos ponían más allá de que no todos publicaban qué era lo que venía pasando, porque se entiende que la elección de octubre te cambia el escenario, pero se venía midiendo y lo que detecta opción es que se viene acortando esa diferencia. Lo que dice es, la causa fundamental del acortamiento es la creciente fidelización del voto coalicionista hacia la fórmula del Partido Nacional. Y pone el ejemplo, en julio, un 67% de los colorados, cabildantes e independientes se inclinaba por Delgado en un eventual balotaje y un 22% lo hacía por Orsi. Actualmente, un 82%, habíamos dicho 67%, bueno, ahora un 82% del electorado de los coalicionistas del Partido Nacional se volcaría por Delgado y un 12% lo haría por Orsi. Pasamos de un 22% que de cabildantes, colorados o independientes que iban a votar a Orsi en el balotaje en julio, bueno, ese 22 ahora es un 12%. Entonces, esta diferencia parecería que es parte de lo que explica el hecho de que Delgado se le esté acercando a Orsi. La pregunta que pone arriba de la mesa opción, y vos decías, bueno,
si le da el tiempo.
Si, primero, si esa fidelización va a seguir dándose y entonces cada vez más los coalicionistas se van a acercar al 100% para votar a Álvaro Delgado.
Sí, si ya quedó como
o,
está.
O quedó como está, o eventualmente se puede revertir. Pero bueno, ahí parecería estar la clave, se ha dicho siempre desde un principio, por eso hemos hablado tanto de la fuga, de si a Orsi le da o no para ganar el balotaje en función de si Álvaro Delgado le da o no para retener a todos los votantes de la coalición.
¿Te leo algún pronóstico de los politólogos que escuchan Fácil Desviarse, que es toda la audiencia de Fácil Desviarse? Sí. Como por ejemplo este que dice, soy del Frente Amplio, para mí perdemos, el Partido Nacional 51%, Frente Amplio 46%, 3% de anulados o en blanco, ese es un mensaje que llega. Otro dice, Orsi 52,5, Delgado 45,5, el resto de blancos y observados. Otro que dice, Frente Amplio para mí, 48,9. Me encanta que pongan esos números, ¿no? Tan específicos, es lo mejor.
Sí, sí, me gustaría que aparezcan con dos decimales, sí, no con un decimal.
48,9.
No sean cobardes.
Porque
no
solo uno.
Claro.
48,91, ¿no? Uh-huh. Coalición 46,3. Orsi 48,2, Delgado 44. Vieron que igual la gente lo da bastante parejo, ¿no? No son tantos los que dan números así. Mira, acá tenés un ejemplo de alguien que puso doble decimal. 51,50, Orsi Cose, 48,50, Delgado Ripoll. Acá tenés una politóloga. Bien. Que manda con doble decimal. O sea, es que eso que decías me lleva a lo siguiente, ¿no? Es verdad que la pregunta que es esa opción es, ¿Delgado puede fidelizar a todos los coalicionistas?
Sí.
Es una pregunta que se hacen en el gobierno, una pregunta que se hacen en el oficialismo, en la coalición republicana, en la coalición multicolor, es ¿por qué tenés encuestas que te dan 50 más o menos por ciento de la gente que te dice que este fue un buen gobierno o muy buen gobierno, todo junto sumado? Sin embargo, ellos no están llegando a ese electorado. O sea, vos mirás, la matemática es sencilla, ¿no? Y cruel. Vos mirás la cantidad de gente que aprueba este gobierno, mirás, sí, la cantidad de votos para Delgado, y te da que no están llegando a hacer la misma cifra. Hay menos gente que vota a Delgado que la que piensa que el gobierno fue bueno. Hoy, Graciela Bianchi, que ya le dedicamos un arranque ayer, estuvo en Desayunos Informales, uh-huh, con Nico Batalla y todo el equipo de Desayunos. Y es la pregunta que ella misma se hace. César, vos tenés por ahí el momento en esa nota que le hacen en Desayuno donde Graciela Bianchi un poco confiesa que se hace la pregunta de por qué hay más gente que aprueba en el gobierno que la que vota Delgado. Y lo siguiente que es que te dice, no tengo una respuesta para eso. Escúchenla y lo analizamos un poquito.
Que me cuesta entender, y de verdad si tuviera alguna idea lo diría, probablemente no a 10 días de la elección. Pero, porque después empiezan todo, no los serios, los otros, los operadores, y además todo el aparato que tiene la izquierda radical, a distorsionar. Que me cuesta entender a la población, de verdad, me cuesta, yo no usé la palabra ruido, que no se conecte, que debemos de haber cometido algún error, porque yo soy muy autocrítica siempre. Entre la aprobación que tiene el presidente de la República, no le voy a retirar la cifra, las obras que ha hecho en el interior, porque es impresionante, porque vamos con todo el listado de obras, cada departamento, yo lo subo a mi cuenta de Twitter, ya que parece que fuera, bueno, pero es un gran parte de mi comunicación, me siento muy representada y tengo 104.000 seguidores de todo tipo. Entonces, ¿por qué es que no hay una correlación entre ese gobierno? Reitero que la población, y seguramente que parte de los que votan al frente también, porque si no las cifras no nos dan, y eso no se traslada a la coalición. Pero
bueno, no tengo respuesta, es la respuesta de Graciela Bianchi. No entiendo por qué, si el gobierno tiene la aprobación que tiene, eso no se traduce en que Delgado arrase, ¿no? Que estuviera Delgado con un 50, más o menos, de intención de voto. En ese mismo desayuno, Nico, vos que estuviste ahí sentado te lo acordarás, pero para más la audiencia menos, que
tengo
no
tengo una memoria de corto plazo muy debilitada.
Débil. Sí. ¿Estás con la debilidad de la memoria, sí, a corto plazo?
Sí.
Alguien pregunta, ¿por qué pones a Graciela Bianchi y Jorge? Lo preguntan en los mensajes. Porque ella se plantea la pregunta. Leo Abercorn, periodista, él, ya lo conocen, planteó una posible teoría, ¿no? Podemos llamarle la teoría Abercorn, de por qué es que en realidad el gobierno no está captando a toda la gente que aprueba para que termine votando a Delgado. Esta es la teoría Abercorn. Escúchenla y lo analizamos también.
Una respuesta.
Bueno, dale, te tengo mucho más.
Porque hay...
O sea,
hay 50% de la población, lo dicen todas las encuestas, que creen que el gobierno fue, o por lo menos la gestión de la Casa de Pau fue buena.
Sí, sí.
Y después hay un porcentaje que ahora no recuerdo, pero que es 10, 15, sí, según la encuesta, que dice que más o menos.
Exacto.
Ni sí ni no.
Exacto. Fue lo que dije.
Entonces, sí. Entonces, esa gente que dice que ni siquiera tendrían que ir a buscar a los que dicen que fue más o menos, solo
reafirmando
a los que creen que fue bueno, estaría ganado el balotaje, porque con 50% se gana un balotaje. O sea que, y yo lo que veo es que la fórmula del Partido Nacional no habla de este tema. Habla de quién es más quién tiene más gobernabilidad, discute el tema. Está discutiendo en un tema en el que el Frente Amplio tiene una ventaja objetiva, que es el Frente Amplio ganó la mayoría en el Senado. Es un hecho, pero es un hecho.
Ahí puedo agregar,
ninguno tiene mayoría. Déjame terminar.
Dale, perdón.
Ninguno tiene mayoría, ¿no? Los dos bloques quedaron sin mayoría parlamentaria. Sí. O sea que están en igualdad de condiciones. Sí. Pero el Frente Amplio tiene una ventaja objetiva. Tiene mayoría en el Senado, sí, es innegable. Sí. Y yo veo mucho más a la fórmula del Partido Nacional discutiendo sobre este universo en el cual está objetivamente en desventaja. Y también discute el tema de quién es más dialoguista, en la cual Delgado es una persona que es de diálogo, y Orsi también, no ninguna duda, digamos, también como usted dijo, tiene un perfil que siempre lo cultivó.
La teoría de Abercorn, vamos a titularla así, la teoría de Abercorn, lo que dice es, mirá, tenés más gente que aprueba el gobierno, de la gente que vota Delgado, porque en este momento ustedes están haciendo una campaña donde están hablando de quién negocia mejor, quién va a conseguir más acuerdos, y se metieron en un terreno donde el Frente Amplio tiene una ventaja, que es la ventaja de tener una mayoría en el Senado. Estás discutiendo sobre quién es mejor para negociar cuando uno ya arranca a negociar desde una posición de mayor poder que vos, y además estás metiéndote con el debate de quién dialoga más, cuando esa no es una debilidad de Orsi, la de charlar sobre quién dialoga más, cuando los dos son personas de diálogo, no tiene mucho sentido, porque no te metiste a discutir algo donde vos tenés una ventaja clara. Esa sería como la teoría de Abercorn, de que en vez de hablar de las cosas buenas que hizo el gobierno, y en vez de hacer una campaña centrada en tus logros, en las cosas que hiciste bien, y la participación que tuvo Delgado en eso, ¿no? O sea, ¿te acordás que...? Yo decía, hace un año, cuando estábamos todos especulando con esto, Nico, de cómo iba a ser la campaña de la coalición, creo que todos repetíamos a coro, seguramente hablen de las cosas de Delgado, las vacunas, cómo le fue en la pandemia. Sin embargo, agarraron para otro rumbo. Por ejemplo, mirá los últimos spots que había sacado Delgado. Uh-huh. Capaz que ya los escucharon o lo vieron algunos, pero para la gente que no lo tiene tan claro, ¿no? César, pongamos uno de los spots últimos que está sacando la campaña de Delgado. Es Delgado mirando a cámara, ¿no? Con una música de fondo, un fondo muy sobrio. Lo que destaca es Delgado, tiene una corbata roja, tiene un maquillaje del que luego tenemos que hablar, obviamente. Pero este es el concepto con el que salió Delgado fuerte en sus spots.
Realmente muchos dicen, bueno, pero el Uruguay necesita acuerdos, con lo cual, como necesita acuerdos, no es tan importante quién es presidente. Es al revés. Justamente al revés. Es determinante quién es presidente. Porque ahí le damos cuál es la impronta del Uruguay. ¿Es un país que avanza o es un país que retrocede? ¿Es un país que garantiza las libertades o es un país que, en definitiva, las restringe? Ese Uruguay se define en la presidencia de la República.
Ese es uno, ¿no? Podemos ir a otro. Tenés por ahí otro más, César. Son... En la misma tónica, parece que fueron grabados más o menos en el mismo lugar, las mismas condiciones. De vuelta, es Delgado, con su corbata roja, hablándole a la gente y diciendo esto.
En pocos días definimos el rumbo del Uruguay y quién tiene el timón. Yo siento que es el momento de la unidad nacional. Siento eso. Siento el momento de la gobernabilidad. Siento que ese es el mensaje que tenemos y siento que esa es la responsabilidad que la gente nos transfirió. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a las próximas generaciones? Esta gente se puso de acuerdo. Nadie lo esperaba y se puso de acuerdo. Voy a trabajar para eso. Yo tengo la convicción absoluta que de vuelta la mayoría silenciosa no va a dar la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de dirigir el tiro al Uruguay.
Bueno, dos ejemplos, ¿no? De por dónde está yendo la campaña de Delgado ahora. Yo soy la persona de diálogo, vamos a conseguir acuerdos. Es clave tener un presidente negociador.
Que no son del todo consistentes entre sí, ¿no? Porque en uno es el Uruguay que avanza contra el Uruguay que retrocede y el otro es el Uruguay de la unidad nacional, ¿no? Y el Uruguay del diálogo.
Ese es el Uruguay que no avanza ni retrocede, se queda como está, ¿no? Tenemos el Uruguay que avanza, tenemos el Uruguay que retrocede. Como yo propongo unidad nacional, no vamos ni a avanzar ni a retroceder, nos quedamos acá. Vamos a quedar acá. Esa es mi promesa para ustedes, para el Uruguay. Vamos a estar en el mismo punto en el que nos encontramos. ¿Vamos a empeorar? No. ¿Vamos a mejorar? Bueno, tal vez no tanto, pero no empeoraremos. Eso seguro.
Pero eso era al margen, ¿no?
Sí.
Vos estabas con la teoría Abercorn.
Sí.
Que yo le voy a decir la teoría Leo porque tengo más confianza.
Dale con pero la teoría Abercorn. Mirá, suena la teoría más seria, Abercorn suena más serio, académico. Suena tal vez hasta una teoría que se está discutiendo en Harvard, sí, ¿no? En la Universidad de Pittsburgh.
Aparece en algún paper, ¿no? Los indicadores bibliométricos la pueden medir. Exacto.
La teoría Leo es algo que me dijo alguien en un bar.
Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todos modos. Esa discusión, en realidad, supondría que el electorado quiere gobernabilidad, ¿no?
Que la gente quiere negocio.
Hay un planteo de la discusión como que la gobernabilidad es algo hacia lo que el electorado, de una manera inteligente, camina, ¿no? Uh-huh. Y las diferencias del octubre a noviembre se moverían o habría una tensión de moverse hacia ahí. Y eso no fue lo que pasó en 2019. En 2019 se movieron exactamente en contra de la gobernabilidad, porque Daniel Martínez no tenía ni a ganchos mayoría parlamentaria, la tenía la coalición y tenía una mayoría importante, o sea, como no había tenido el Frente Amplio en sus gobiernos. Y suponiendo que iba a funcionar bien esa coalición, que era algo que tenía que verse, ¿no? Pero bueno, en los papeles tenía la mayoría parlamentaria de la coalición y el electorado fue hacia el voto a Martínez, ese electorado que estaba al punto que toda esa diferencia que tenía la calle Pou sobre Martínez casi que la termina descontando. De hecho, eso fue una de las sorpresas de la noche del balotaje. Alguien preguntaba cómo daban las encuestas del balotaje en 2019. Y le daban 4, pero sobre todo 5 y 6 puntos, más que nada 6 sobre el final, entre 5 y 6 sobre el final, de ventaja a la calle Pou sobre Daniel Martínez, y terminó siendo de un punto y algo, un punto y medio, si no recuerdo mal,
sí.
la diferencia. O sea, en ese caso, las encuestas subestimaron lo que podía llegar a votar Daniel Martínez, y porque el electorado, entre otras cosas, se volcó hacia una opción que no era una opción que daba gobernabilidad del país, que hacía todo lo contrario.
1,6, 50,8 a 49,2.
Las encuestas, creo que de todas las encuestas, en las dos mediciones que hicieron entre octubre y noviembre, hay una que le da 4 puntos de diferencia, la mayoría le da por encima de eso 5, 6, hay una que le da casi 7 puntos de diferencia entre la calle Pou y Daniel Martínez. Con lo cual, está bien la discusión de la gobernabilidad, porque te puede dar cierta... porque te puede presentar un escenario menos complejo por delante, pero no necesariamente el electorado que está en duda se termina inclinando por ese lado. Por lo menos el antecedente más reciente que vos tenés no fue hacia ahí. Después está lo otro, y es que yo me da la impresión de que Álvaro Delgado se apuró en la noche de octubre, creo que esto ya lo dije acá, porque él habla de que él es el único que le puede dar gobernabilidad al país, cuando era de los dos candidatos que entraban en el balotaje y que terminaba teniendo las peores condiciones para poder hacerlo.
Uh-huh.
Más allá de que creo que están dados todos los incentivos, y ahí sí creo que tiene un punto de ligado, para que los dos bloques acuerden y terminen llegando. Después veremos cuánto terminan acordando, pero están los incentivos para que acuerden por cómo quedó planteado
para que dialoguen. Te leo algunos mensajes, como por ejemplo este que dice: la aprobación de la calle, todo esto es 097-441-443, la aprobación de la calle no tiene nada que ver con Delgado, es aprobación más que nada a la persona, además la gestión del gobierno pasó siempre por decisiones finales del presidente. Bueno, pero lo que pasa es que eso vos lo construís haciendo una campaña, donde vos mostrás en qué cosas estuvo Delgado, le mostrás a la gente las cosas que gestionó Delgado desde su Secretaría de Presidencia. Yo sé, tenés el tema de la vacuna, la negociación con los socios de la coalición. Capaz podrías, ¿no? Ayer lo hablábamos con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, ¿no? ¿Cuántas veces hubo tensiones internas en la coalición y Delgado fue el que empezó a levantar el teléfono, llamar? Esa podría ser una carta de venta para los socios de la coalición. Acordate de todas las veces que había algún conflicto y Delgado fue el que levantó el teléfono y llamó para desactivar. Yo qué sé, podés buscar varias formas de construir eso, más allá de que, claro, la gestión estuvo muy centrada en la figura de la calle, obviamente, eso creo que no lo está negando nadie. El tema es que lo podés construir. Nico, ¿te parece si... ¿Qué? ¿Te tentaste? ¿Leer el mensaje que te tentó?
¿Te tentó demasiado? No, fue algo sobre lo que sugeriste que ibas a entrar y no entraste y me parece que está bien que no entres.
Ya sé para dónde. ¿Querías hablar?
No, yo no quería hablar de nada. Perfecto. Me preguntaste de qué me reí, fue un mensaje que llegó.
Ah, bien. Uh-huh. Excelente. Hay otro mensaje que dice... O sea, está bien, es interesante leerlo, ¿no? La gente votó para que gane A o B y empataron. Ese es alguien en un mensaje que dice, esto de que la gente quiere más negociación, hubo unos que votaron la opción A, hubo otros que votaron la opción B, y las circunstancias dieron de que terminaron prácticamente empatados.
Pero
no es que la gente quiere negocio, gobernabilidad. No, hay un sector de la gente que quería el proyecto Frente Amplio, otro sector de la gente que quería el proyecto Coalición, y bueno, ninguno de los dos logró tener una mayoría absoluta sobre el otro. Porque ya... si no, la gente te hubiera dicho, yo no creo que ninguno de los que votó al Frente Amplio, ni ninguno de los que votó a la coalición, fue al cuarto secreto diciendo, voy a poner mi voto, pero ojalá que no llegue tan lejos y ojalá que tenga que negociar. Voy a poner mi voto, pero espero que no llegue a tener mayoría absoluta, porque yo lo que quiero es que tenga que negociar con el otro. No existe uruguayo.
Escuché gente que votó el plebiscito de la seguridad social así, con esa lógica igual, ¿eh?
Te voy a pegarles el sustito.
No va a salir, pero quiero que esté cerca.
Pero quiero el sustito.
Está bien, pero ya creo que ya dimos esta discusión. Es verdad, cada uno vota individualmente, pero vos tenés que interpretar una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva que quiere que el Parlamento esté conformado de determinada manera y que te lo dejó armado de manera tal que vos necesitas algunos niveles mínimos de acuerdo para llevar adelante un gobierno. Y eso sí es la voluntad. Porque si no, ¿cómo interpretás al electorado? ¿Como un ser contradictorio que tiene varias voces en la cabeza que le dicen cosas distintas? Bueno, el electorado seguramente sea eso, pero es un sujeto único que tenés que interpretar. Y bueno, y lo que dijo es, Parlamento en una Cámara sin mayorías parlamentarias, negocien muchachos. Eso está, me parece que bastante claro en la cabeza de los dos, de Álvaro Delgado y de Yamandú Borges.
Yo creo que una sensación de voto para que tengan que negociar muchas veces se puede dar si el Parlamento en la primera vuelta queda hacia un lado completamente y mucha gente se da vuelta hacia el otro, dando un voto de quiero un Parlamento de un partido y el presidente del otro. Por ejemplo, en la vuelta en 2019,
Daniel Martínez hubiese pasado por encima la votación de la calle Pou.
Claro, en 2019 esa sensación quizás estuvo o no llegó, porque el voto de la coalición en el Parlamento era gigantesco y después mucha gente se dio vuelta. Capaz que esa gente que se dio vuelta tenía esa intención de darle un voto en el Parlamento a un partido, pero en la presidencia a otro.
Bueno, llega un mensaje que dice, existe mi padre que en segunda vuelta va por Orsi, pero en primera vuelta votó otra cosa, para que el Frente Amplio no tenga mayoría parlamentaria. No lo entiendo, ya lo discutimos, es un tema cerrado, el tipo que no quiere gobernabilidad. Bueno, hay un uruguayo que quería eso, hay un uruguayo que quería darle una fuercita a uno en el Parlamento y después quiere otra cosa. Existe ese uruguayo. No sé cuántos son. Para decir, el pueblo quiere esto, me parece que no tenés una masa crítica de ese tipo de uruguayo.
Al menos hasta hoy no se ha dado que ese voto haya triunfado. Porque las veces que un partido tuvo mayoría parlamentaria, confirmó la presidencia en los balotajes que hemos tenido. Y bueno, esta vez no se va a dar porque ningún partido tiene la mayoría, así que no importa quién gane, no vamos a tener tampoco esa situación de un parlamento completamente de un lado y el presidente del otro.
Tenemos que hacer
De todas formas, para mí, no hay que... O sea, me parece bárbaro el análisis de las votaciones, y es algo que hacemos todo el tiempo, y que además también los hacen los partidos políticos. Digamos, hay que interpretar qué es lo que dice el electorado. Pero tampoco hay que sobreinterpretarlo demasiado en esos aspectos. No es que el Parlamento quiso un gobierno sin mayorías el electorado quiso un gobierno sin mayorías parlamentarias y entonces dividió y después volcó su votación. La gente no coordina tanto. La gente
justamente lo que voy
lo hace
que...
por un cúmulo de intereses distintos, con razonamientos distintos, algunos más agudos, otros menos, y vos tenés que interpretar estrictamente lo que salió de las urnas. Es, hay parlamento dividido o cámaras divididas, tienen que acordar para llegar. Hay un presidente de un partido, cámaras del otro. Esa es la situación con la que lidiar. Y lo mismo con respecto a los plebiscitos. Lo que dijeron sí, no, es estrictamente lo que está sobre en blanco sobre negro o en negro sobre blanco. Y no más que eso, porque es muy complejo de analizar la cantidad de gente sumándose voto tras voto, ¿no? No,
claro, lo que yo iba es que hay una parte de ese electorado que quizás tuvo esa intención, pero que aunque haya sido una parte más grande en la elección anterior que otras veces, ninguna vez logró ser tanta como para dar vuelta al resultado.
Bien, hacemos una Laura Pausini porque lo manda la estructura.
Te toca elegir vos al tema de arranque, Jorge.
Sí, ¿qué se viene? Se viene fácil desviarse porque mucha gente ha mandado mensajes al 097-441-443. Alguno también apareció en el chat de YouTube preguntando si Nico quedó muy callado después de su cruce con Graciela Bianchi hoy en desayunos. ¿Tenemos para desgranar Bianchi versus Batalla?
Tenemos es mucha gente. En todo caso tendrías vos para desgranar.
La audiencia, yo no tengo que desgranar nada. La audiencia y yo vamos a desgranar el cruce entre Bianchi y Nicolás Batalla hoy en desayunos.
Una entrevista común y corriente.
Nico hará todo ese tipo de comentarios, tibios, sosegados. Pero, bueno, nosotros vamos a analizar eso. Después tenemos dos nuevos diputados que van a entrar al Parlamento. Ayer hablábamos con Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, que repite, en este caso vamos a hablar con dos diputados que llegan por primera vez, son dos diputados que van a entrar por el Partido Comunista. Y después de las 6, Lucía Soria va a estar con toda la cocina, está la cocina política y está la cocina de Lucía Soria, que por el momento es apolítica, es solamente de comestibles. Así que todo eso, pero antes una canción de arranque. Homero está cansado. Homero está realmente muy cansado. ¿Ustedes son Homero? ¿Conocen a un Homero? ¿Se identifican? ¿Consideran que son el Homero de esta canción de Viejas Locas? Escúchenla y si son Homero, escríbanlo y pongan que están cansados.
Al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan. Y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario es así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar.
Desviarse. 097-441-443 es el WhatsApp de Fácil Desviarse. También está el chat de YouTube. ¿Le dijo Pablo Batalla? Pone alguien en los mensajes. No.
No, mencionó igual ese fragmento y veníamos muy atrasados con la entrevista y no pude hacer todo el cuento de que en realidad había puesto Pablo Batalla en vez de Nicolás Batalla, etcétera. Pero ella mencionó su reposteo de esa conversación.
Durante la entrevista que dio Graciela Bianchi a Desayunos Informales, muchas veces aludió a su faceta tuitera, ¿no? La Graciela Bianchi de Twitter, muy polémica, como ya lo saben todos. Tal vez esté haciendo una descripción demasiado condescendiente. Capaz la descripción podría ser, todos saben que Graciela Bianchi ha publicado infinidad de fakes, noticias falsas en su Twitter, muchas veces sin chequearla. Cuando se la confronta, dice que era una ironía, de que en realidad lo importante no es si fue o no, sino lo que pudo ser, lo importante es el mensaje de fondo, etcétera.
Estás hablando vos, ¿eh?
Ahora estoy hablando yo.
No dije nada de eso.
Y es importante hacer la distinción, porque en la nota de Desayunos Informales, Graciela, prepárame algún chan, Alvin, ¿puedes tener algún chan a mano? En la nota de Desayunos Informales,
o no.
Graciela Bianchi le dijo a Nicolás Batalla, yo te escuché a vos en Fácil Desviarse. Le dijo, yo te escuché a vos en tu programa de radio en Fácil Desviarse, diciendo cosas sobre mí y tengo opiniones.
No fue exactamente eso.
Primer ítem, como buena parte del sistema político, Graciela Bianchi escucha Fácil Desviarse. Está bueno que empiecen a contarlo en otros programas. Vayan.
Sí, subí el volumen.
Claro, vayan a otros programas y cuenten. No, porque en Fácil Desviarse se dijo tal cosa. Es por ahí, siento que ese es el camino. Pero
no sé por qué hay necesidad de repetir el episodio, Jorge. Y segundo, no fue en referencia a algo que se había dicho sobre ella, de la cual se ha hablado, por supuesto, en el programa, sino a una opinión de la coyuntura.
¡Ay, Dios mío!
Que no tenía que ver con ella, tenía que ver más bien con el presidente de la República.
Vamos a presentarlo así. Pero el momento nunca, donde Graciela Bianchi se enfrentó al operador Nicolás Batalla y le dijo todas las verdades al hilo. Escuchen el momento de la nota de Desayunos, donde Graciela Bianchi le dijo, Nico, vos compartiste una noticia falsa.
Y vuelvo a Gone. ¿Ustedes pudieron sacar alguna conclusión entre los dos modelos? Que no, ahora voy a hacer un video, o dos o tres, para levantarlo en mi cuenta de Twitter, después se quejan que usó el Twitter, pero no pude hablar. ¿Cómo?
Que la queja respecto a su cuenta de Twitter es las cosas que no son verdad. Usted lo trajo.
Eso ya está más que superado.
Pero esa, la queja viene.
Y no vuelvan sobre lo mismo.
Bueno, pero usted habla, se quejan de que usa el Twitter, la queja es muy concreta y es respecto a las veces que pone información que no sea verdad.
No, mira, no voy a volver a eso porque yo no. El otro día tú en el programa, yo te estaba escuchando en el programa, Fácil Desviarse, dijiste una cosa que no es cierta.
A ver, puede ser.
Sin embargo, yo no te contesté. No sé si es mentira, si es noticia falsa. Yo creo que no. Yo creo que es un error.
Bien, Graciela Bianchi haciendo la distinción importante de no es que Nico sea un operador mala leche que induce a la gente al error por gusto para hacer un daño porque quiere llevar agua para su molino, que todos sabemos cuál es, sino que simplemente puede haber sido un error de burro, ¿no? De que está Nicolás Batalla, obviamente no maneja bien los temas, entonces capaz que por ahí se mandó una cagada al aire, pero no fue por mala leche y por operador. Fue por ignorancia, ¿no? Vino por ahí.
Se entiende el punto. No fue irrespetuosa. No lo sentí de esa forma. Ella lo que dijo es... O interpreto yo, capaz que...
Ah, ¿me corres por noticias falsas?
Claro, pero vos dijiste algo que yo considero que no es cierto. Que capaz que por un error o porque lo vemos distinto.
Esto es lo que Graciela Bianchi entendía que Nicolás Batalla transmitió falsamente... al aire en FM del Sol, en Fácil Desviarse. Esta es la explicación de Graciela Bianchi, escúchenla.
Que no es consistente que el presidente de la República haya prometido que no iba a aumentar la edad de las jubilaciones, punto número uno. Punto número dos, que después lo hizo cuando se encontró con la realidad económica del país, que realmente era mucho peor de la que pensábamos. Y en tercer lugar, que los jubilados ricos...
Sí.
Pagábamos o nos restábamos.
El 25% de los jubilados de mejores jubilaciones.
Les puedo garantizar.
Está hablando de Elías, es un lanzamiento largo.
Sí, pero eso es un disparate. Porque no vemos ningún jubilado rico. Yo hice una intervención en la media hora previa. Y con mis recibos, dos jubilaciones topeadas, en el 2023 pagué 294,000 pesos más lo que me descontaron por mes. Y a mí no me llega ningún descuento. Y yo soy rica, dos jubilaciones topeadas. Si no fuera legisladora... Sí, pero son topeadas. Son unas jubilaciones topeadas por debajo de lo que yo aporté. En consecuencia, eso es confiscatorio. Y no es cierto que a nosotros nos descuenten, nosotros no nos llegó el descuento y son topeadas. ¿Y cuál es? Son informaciones que se le da a la población errada.
¿Algo para decir?
No, sos un peleador. ¿Por qué tenés que repetir este fragmento?
Perfecto, no hay que repetirlo. No. Esto es lo que Graciela Bianchi entendía que transmitió erróneamente Nicolás Batalla. Después hubo un ringirranga, ¿no? Porque... Está bien, son varias cosas distintas. Por un lado, lo que Graciela Bianchi decía era, bueno, el tema de la promesa de campaña de la calle Pou de no aumentar la edad jubilatoria, lo que se terminó haciendo, ¿por qué fue o por qué no? Después está...
El punto, por supuesto, es opinable, lo que había dicho, porque no todos tienen por qué saber qué fue lo que se dijo en algún programa, es fácil desviarse respecto a eso.
Anda a buscarlo.
Fue que el gobierno cumplió... Con el compromiso de bajar el IAS, en realidad decía eliminarlo, pero de bajar el IAS, ese fue un compromiso de la Seguridad Social, y después había otro compromiso sobre la Seguridad Social, que era no bajar la edad de, o no aumentar la edad de jubilación para quienes ya estuvieran en actividad.
Que cumplió un compromiso y el otro no.
Se cumplió uno y no se cumplió el otro. El que no se cumplió afectaba a todos los trabajadores, en función de las edades en las cuales se empezó a implementar la reforma, no desde ya, sino hacia el futuro, y el otro afectaba al 25% de las jubilaciones más altas. La discusión creo que pasó a ser de si ese 25% son jubilaciones ricas o no son jubilaciones ricas. Es opinable, son el 25% de las jubilaciones más altas las que pagan IAS y a las cuales se vieron favorecidas con la baja del IAS que se hizo en este gobierno.
Igual es un excelente momento donde Graciela Bianchi pregunta, ¿yo soy rica? Es preguntarse si uno es rico siempre rinde. Cada tanto agarrar esa la pregunta, ¿yo seré rico tal vez? Tal vez yo sea uno de estos millonarios a los que la gente quiere ponerle más impuestos. Nunca está de más hacerse esa pregunta. Hubo un ringirranga en desayunos. Escuchemos, no se metió tanto Nicolás Batalla, ¿no? No se metió tanto Nicolás Batalla, pero sí se metieron otros. Escuchen cómo fue esa ida y vuelta con los conceptos de Graciela Bianchi.
Perdón, pero porque no habemos ricos.
Pero ¿cuál es la inconsistencia entre lo que les señalaste? ¿Cuál es la inconsistencia en que el presidente...
Además, otra cosa, la reforma de la Seguridad Social es progresiva.
Javier.
Es para los nacidos después del 72,
sí, es claro.
Y después se va. Los 73, 74, 72, pero que le quiere convencer a la población de que de golpe todo el mundo se tiene que jubilar.
Pero no hay una inconsistencia en lo que dijo Nico de que el presidente prometió...
¿Puedo opinar eso?
Y yo
sin embargo, no digo que es noticia falsa.
Pero que
Andrade está de acuerdo con Maduro, no es noticia falsa. Es cierto.
Disparando para lugares donde no se...
No, porque vos saliste enseguida con eso. Pero yo uso mi cuenta de Twitter como la tengo que usar.
Pero yo te digo esto porque vos le dijiste a Nico que dijo algo que no es cierto. Y en realidad, ¿cómo que no es cierto?
No, que los jubilados ricos...
No, lo anterior.
Somos los que...
Fue todo
un razonamiento.
Está bien, pero que el...
Que los jubilados ricos...
Pero que el presidente dijo que no iba a subir las jubilaciones y después termina votando una ley que...
Una noche nos llama Susana Arbelecha a los senadores... Y al ministerio nos dice, ojo, porque estamos a horas de perder el grado inversor. ¿Está? O sea, que la situación era complicada.
Yo lo entiendo, pero no es mentira lo que dijo Nicolás.
Pero además la reforma no es para todo el mundo a partir de los 60.
Totalmente,
pero es progresiva.
Acá no se dijo otra cosa.
No lo dijiste.
No.
Bueno, lo tendrías que haber
dicho. 097-441-443 y en el chat de YouTube, ¿quién ganó esta pulseada? No. Manden mensaje, pueden mandar Grace, pueden mandar Nico. ¿Grace
dice,
o Nicky?
Pero
para mí
no,
es Grace
no
o Nicky.
No fue una pulseada, fue una conversación que no creo que haya podido pasar algo en limpio a la gente, porque no sabía ni siquiera cuál era el episodio que había desencadenado eso.
Bueno, está bien, ¿quién ganó la pulseada? No. ¿Quién ganó la pulseada? No. ¿Quién ganó la conversación?
Bianchi 5, Tibio Batalla 0.
Bueno, por eso, ¿quién ganó la conversación donde la gente no pudo sacar nada en limpio porque no sabían bien de qué se estaba hablando? ¿Quién ganó esa conversación? ¿Grace o Nicky? Manden mensaje al 097-441-443. ¿Perdimos todos? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Perdimos todos
un poco porque pudimos haber llevado la conversación a un lugar que se entendiera un poco más.
Sí.
Tibió las batallas.
Bien ganada por Bianchi. Tibió las batallas. Es hermoso, ¿no? Tibió las batallas. Es una conversación donde nadie gana ni nada pierde. Hay alguien diciendo.
Ganó Grace porque sabe discutir.
Sí, claro.
Tibió la batalla, le esquiva la discusión. No importa los contenidos. Ella fue a la discusión y Nicolás Batalla no se presentó. Uh-huh. Ganó Grace por walkover.
Bueno, alguien pone Nico Gargalla.
Nico Gargalla, me encantó. No sé si me quedo con Tibiolás Batalla o Nico Gargalla. O Tibiolás Gargalla. Me quedo con Tibiolás Gargalla. Me parece espectacular.
Nico se dejó meter el gaucho. Uh-huh. Bueno, está bien. Nico salió estropeado,
claro.
Bueno, está bien. Es cierto lo que dice Alvin, de que los debates se ganan en dos planos. Y después nos podemos meter con el tema de debates más adelante. Los debates se ganan en el plano del contenido y se ganan en el plano de la forma. Para debatir con una persona, vos tenés que poder ganar en el contenido, pero también tenés que poder ganar en la forma. O sea, vos tenés toda la razón del mundo, pero el otro es mejor debatiendo y te la gana. Y a veces pasa eso, ¿no? ¿O no?
Perdón, pero no puedo dejar de
ni te da batalla, esa es otra. Ni te da batalla brillante.
Livianico ya había jugado alguna vez, pero Livianico
la puta
muy
madre, Livianico. Ay, qué hermoso, Nico. Yo sé que te hace pasar un momento incómodo todo esto, así que lo podemos dejar por acá. No hay que extenderlo.
Te agradecería.
No hay que extenderlo mucho más. Los dos nombres, Bruno Giometti y Tatiana Antunes. Dos integrantes del Partido Comunista que van a entrar por primera vez al Parlamento en el próximo periodo legislativo. Ayer tocó un cabildante, mañana toca un debate, después capaz que les puedo contar un poco más de eso, pero hoy nos vamos a meter con el Partido Comunista y bueno, las propuestas que tienen, cómo ven el balotaje y algunas de las cosas que están en discusión en esta campaña. Todo eso tras la tanda.
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
La elección del pasado 27 de octubre, además de dejar en carrera a Yamandú Orsi y Álvaro Delgado hacia el balotaje, también arrojó un nuevo parlamento. Ahí las novedades pasaron por la mayoría que obtuvo el Frente Amplio en la Cámara de Senadores, con las 16 bancas que ganó, y el escenario dividido que quedó en la Cámara de Representantes, con 49 diputados para la coalición republicana, 48 para el Frente Amplio y 2 para Identidad Soberana. En el Frente Amplio, la nota la dio el MPP, que obtuvo una representación histórica, con 9 senadores y 36 diputados, seguido por el Partido Comunista, que mantuvo sus 2 senadores en la Cámara Alta y pasó de tener 7 a 5 bancas en diputados. Hoy vamos a enfocarnos en ese sector del Frente Amplio y para eso recibimos a 2 de las caras nuevas de los comunistas en el Parlamento, concretamente en la Cámara Baja. Recibimos al economista Bruno Giometti y la dirigente sindical y dirigente feminista Tatiana Antunes. Bienvenidos, ¿cómo les va?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estar acá. Mínimamente hablemos de sus recorridos previos a esta elección. En el caso de Tatiana, sos dirigente sindical, trabajás en el INAU, dirigente de SUNAU.
Bueno, yo trabajé, allá va a ser casi 20 años en el INAU. Actualmente estoy trabajando en el Parlamento con Mica Melgar, hace un tiempito, no, menos de un año. Entonces también venimos como conociendo un poco de qué se trata el Parlamento, no hace tanto, pero bueno, también obviamente hubo una definición de que saliera un rato, por lo menos, del movimiento sindical, cosa que se extraña bastante. Y abocarnos a una tarea distinta que no está tan alejada tampoco para nuestros criterios que tienen que ver también con lo que le pasa a los movimientos sociales en nuestro país. Quería aclarar una cosa. Sí. Nosotros somos diputados por una bancada que es la del Espacio 1001.
Bien.
Justo Bruno y yo somos comunistas,
sí,
pero en realidad el Espacio 1001 es, primero, somos un equipo, no son todos comunistas. No,
la aclaración, ahí se acaso, por ejemplo, en el Senado, de que las 2 bancas, en realidad una es de Oscar Andrade y la otra es de Constanza Moreira, que en realidad no es de la 1001.
Exacto,
es,
y estamos aparte justamente trabajando en la construcción de espacios de mayor amplitud dentro de lo que son nuestras ideas en común, de lo que tiene que ver con una estrategia más de construcción programática, y ahí hay varios sectores, incluso del interior del país, de Montevideo, sectores más históricos, sectores más nuevos, en lo que se llama algo que le denominamos Espacio Democrático Avanzado, que justo en mi caso soy una de las coordinadoras de ese espacio, entonces es de orden que lo diga también.
Bien,
porque
perfecto.
Necesito aclarar frente a mis compañeros y compañeras.
Bien, hecha la aclaración. Vamos, Bruno, con tu caso. Yo decía, sos economista y ahora me actualizás en qué estás en este momento, pero hasta hace algunas semanas o meses estabas como economista del Instituto Cuesta Duarte dentro del Pichinete.
Sí, trabajé 15 años en el Instituto Cuesta Duarte, es muchísimo tiempo, desde el 2010, como economista, asesor, investigador del Secretariado Ejecutivo del Pichinete y de los sindicatos en materia de negociación colectiva, de propuestas a nivel de políticas de empleo, en fin, de todo un poco. Y bueno, ahora actualmente estoy en la transición. Evidentemente voy a tener que dejar ese rol antes de asumir como parlamentario para hacer la campaña electoral, para esa actividad que requirió mucho esfuerzo y tiempo. En los meses de septiembre y octubre tomé licencia que tenía acumulada de bastante tiempo atrás en el instituto, y ahora estoy haciendo la transición, básicamente dejando todo a punto para que los compañeros que queden en el equipo del instituto puedan seguir adelante con el trabajo a partir del año que viene, y bueno, a partir del 15 de febrero asumir en la Cámara con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, y un poco pensando en esta banca como una trinchera de lucha, más que como una especie de carrera a la que uno llega, que nosotros desde nuestro espacio político no lo vemos así. Es una responsabilidad que vamos a tener 5 años, quizá en el futuro nos toque volver al movimiento sindical, que muchos lo consideramos nuestra casa, el lugar donde nos sentimos cómodos, o bueno, eventualmente otros lugares de militancia y de acción política. Y bueno, eso es básicamente tratar de todo ese recorrido, que si bien tanto Tatiana como yo somos bastante jóvenes, bueno, estamos hace unos cuantos años en la lucha. Y bueno, yo también soy hasta ahora docente en la facultad, otra serie de actividades que fueron parte de esta formación política y humana en estos años, que vamos a tratar de que sean aprovechados en la acción parlamentaria ahora que arranca el 15 de febrero. Y después un comentario sobre la introducción, que si bien es cierto que la 1001 y las listas en las que fuimos en el interior en la elección pasada habíamos obtenido siete bancas en diputados y en este caso fueron 5, no es menos cierto que, por ejemplo, en el caso de algunos departamentos lo que ocurrió es que no fuimos con las mismas alianzas que la vez pasada, por nombrar el caso capaz más claro, en el caso de Salto, nosotros en la elección pasada habíamos ido con la lista de Andrés Lima y de Álvaro Lima, uh-huh. Obtuvimos una banca, pero que estrictamente no era de la 1001, sino que era, la 1001 tenía un suplente en esa banca, y en realidad el diputado titular era del sector político del actual intendente de Salto, y en realidad esa banca se mantuvo, pero ya no en alianza con nosotros. En realidad, desde el punto de vista del caudal electoral, nosotros más o menos mantuvimos la votación 1001 que habíamos tenido en 2019 aproximadamente, y eso es importante destacarlo porque, bueno, a veces con esto de los sublemas, las alianzas que se arman, a veces es difícil hasta cuantificar cuántos votos tuviste efectivamente en la elección. Pues nosotros, una cosa es el Senado encabezado con Andrade, que iba un montón de sectores atrás, la cantidad de votos que tuvo, y otra cosa son los votos estrictamente 1001, que en la cuantificación que tenemos nosotros en función de las distintas realidades departamentales, más o menos terminamos manteniendo el caudal electoral que habíamos tenido en 2019. Sin duda que trabajamos para más, porque siempre las expectativas son de crecimiento y de una mayor votación, y creo que hicimos una campaña de mucho esfuerzo, de mucha militancia, estuvimos en los barrios, en los lugares del interior de forma muy activa, pero no lo vemos como un mal resultado, ni mucho menos haber hecho un aporte de más de 100.000 votos al Frente Amplio en octubre y haber obtenido la segunda bancada después del MPP en el Frente Amplio. Lo vemos como algo promisorio hacia adelante también.
Ahí lo que pasó y lo que llama la atención es la diferencia, ¿no? Cuando uno mira los votos que obtuvo el MPP, o sea, creció en votación más de lo que creció el Frente Amplio, que el dato es sorprendente. O sea, si uno saca el factor MPP, el Frente Amplio votó peor de lo que había votado en 2019. O sea, todo el crecimiento que tuvo se explica, digamos, no necesariamente son las mismas personas, pero eso fue parte de lo que llamó la atención. Y ustedes, ¿Cómo ven y cómo leen esa correlación de fuerzas que quedó armada en la interna del Frente Amplio?
Si querés.
Sí, yo creo que evidentemente el MPP tuvo una expansión quizás hasta inesperada para ellos mismos, para el conjunto de los sectores del Frente Amplio. Creo que no es un escenario tampoco inédito, en el sentido de que el MPP viene siendo la fuerza predominante dentro del Frente Amplio desde los últimos 25 años. Sí es cierto que quizá el peso que tiene hoy en términos relativos es todavía mayor que el que tenía antes, pero no lo vemos como una dificultad ni como una problemática a la interna del trabajo. Nosotros como Frente Amplio tenemos un programa único, que es un poco la gran fortaleza que tenemos en la acción política y que vamos a tener también en la acción parlamentaria, y bueno, dentro del marco de los lineamientos que establece ese programa único, creemos que todos los compañeros de los distintos sectores del Frente Amplio, como se ha hecho en los 15 años de gobierno del FA, actuamos dentro de esa lógica y no va a ser difícil, digamos, llegar a acuerdos dentro de la bancada para impulsar proyectos legislativos. El rol de la orgánica Frente Amplista también es importante. Muchas veces pasa que hay determinado tema que en la bancada no se puede llegar a un acuerdo y se discute en los comités de base, en el plenario nacional, y después se llega a una posición más colectiva, más enriquecida para llevar adelante. Y en ese sentido no vemos como una dificultad, obviamente. Es un mérito de, sobre todo, el MPP haber conseguido la votación que tuvieron. Quiere decir que hicieron muchas cosas muy bien en estos años, pero desde el punto de vista de que traiga alguna dificultad para el funcionamiento a nivel bancada, a nivel Frente Amplio, no lo vemos así. Estamos muy entusiasmados para trabajar en conjunto con ellos y con los otros compañeros de otros sectores y con las bases del Frente Amplio.
No, claro, capaz que no se ve cómo funciona el Frente Amplio, porque es una cosa que a veces parece hasta misteriosa, cómo se dan los acuerdos, aún teniendo un grupo de, ¿no?, un sector político con tanto peso efectivo, ¿no?, dentro de la fuerza política, pero cada ámbito de decisión dentro del Frente Amplio, en general nos encontramos todos los sectores, tratamos de llegar a los máximos acuerdos. Hay una cosa que parece medio trillada, pero que es que Uruguay tiene una herramienta unitaria dentro de la izquierda que es histórica y que es el Frente Amplio, así como son las organizaciones sociales, en particular el movimiento sindical, y esto ya de por sí trae le trae mucha fortaleza a la organización. Entonces, como que nosotros lejos de verlo como algo, bueno, sí, obvio, le fue bárbaro y lo felicitamos y saludamos, y aparte le hace bien al Frente Amplio, que a los sectores les vaya bien, pero en sí no lo vemos como un problema ni como una dificultad a la hora de poder pensar en llevar adelante acuerdos, equilibrios de diferentes temas que haya que abordar, y así es como lo trabajamos cotidianamente en el Frente Amplio en el día a día.
Podemos hablar un poquitito, aprovechando la experiencia de los dos, de bueno, la relación del Frente Amplio y el movimiento sindical, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Andrade hizo mucho énfasis durante la campaña de que el Frente Amplio tenía que acercarse mucho más al sindicalismo, pero a los movimientos sociales en general. Y siempre está la discusión esa de, bueno, ¿qué pasa con los políticos que vienen del sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan al gobierno. Vos llegás para representar, por ejemplo, los intereses del sindicato, que es tu base social, de que tiene una relación con el Frente Amplio. O, bueno, llegás y ahí, bueno, pasás a tener otro tipo de relación en la cual vos gobernás, el sindicato hace lo suyo, y si te toca chocar, chocás. ¿Ustedes cómo ven esa relación?
Sí, en realidad como 1001 es algo que históricamente siempre ha pasado, que ha tenido legisladores y dirigentes que llegan a la arena política habiendo sido dirigentes sindicales, incluso referentes muy importantes. Bueno, está desde la década del 60 podemos hablar, ¿no?, de Gerardo Cuesta, que fue diputado por la 1001, Turiansky, que era vicepresidente de la CNT en el año 71, fue elegido diputado, después más acá en el tiempo también, o bueno, el caso de Andrade más reciente. Creo que es algo que se da naturalmente, que los comunistas y los que venimos de esta tradición política en general tenemos una inserción en el movimiento de los trabajadores. Sería raro que nos insertáramos en movimientos de empresarios o cosas por el estilo, y de ahí eventualmente surge que los que tienen un mayor destaque o determinados atributos, determinadas condiciones, dan ese paso, si la organización lo entiende adecuado, y después se consiguen los votos a la arena política. Lo que es claro es que no hay una relación de tipo corporativo, de que, bueno, un diputado que antes estuvo en el movimiento sindical lo que va a hacer en la banca es lo que mandate el sindicato. Evidentemente eso no es así. Si nosotros vamos a tener una bancada que va a estar trabajando de forma con mucha interacción con los movimientos sociales, eso viene de lo de la autocrítica del Frente Amplio, pero también viene desde nuestra propia concepción. Nosotros no creemos esto de que, bueno, los diputados los elegimos, están 5 años ahí, tienen que trabajar mucho, pero la gente, nosotros creemos que los parlamentarios tienen que estar en contacto muy permanente con la gente, con las organizaciones, no hacer lo que las organizaciones les dicen, pero sí, digamos, recoger esas demandas, articularlas en la, y sí con un fuerte énfasis en lo que es los trabajadores. Nosotros en eso somos muy explícitos, vamos a estar en el Parlamento para defender los intereses de la clase trabajadora, de los sectores populares. Y en ese sentido vamos a trabajar.
Ahí está, a propósito de eso, ¿cómo asumen esa tensión entre vienen de un movimiento que representa a los trabajadores y participan ahora de un partido que es policlasista, en definitiva, y que también tiene que lograr una síntesis con los intereses eventualmente de los empresarios? ¿Cómo funciona eso cuando ustedes tienen que desdoblarse y pasar a formar parte de la fuerza política y no de la fuerza sindical?
Bueno, en primer lugar, esto representa una tensión, es real, o sea, es recontra real. De hecho, cuando Óscar ha planteado que una de las principales autocríticas ha sido la especie de distanciamiento que se llevó adelante entre los movimientos sociales, obviamente quienes hemos sido históricamente parte de los movimientos sociales nos hemos enojado un montón, ¿no? Y también salir a convencer, a trabajar, a hablar con nuestros propios compañeros, ¿no? También a la hora de hacer una campaña electoral, a la hora de decir, bueno, este es el camino, entendemos que es el camino que va a favorecer a las grandes mayorías, como decimos, ¿no? Se generan tensiones, se van a generar tensiones. Lo que sí tenemos claro es que nosotros, trabajando y participando para la elaboración de un programa, siempre hemos tenido presente, en este caso, las principales reivindicaciones también que hacen a las necesidades de la gente. El programa es un reflejo de eso, capaz que nos gustaría que fuera más un reflejo de eso. Para eso también existe la posibilidad que tiene el movimiento sindical y los movimientos sociales en general de movilizarse. Nosotros como Frente Amplistas, aún siendo representantes en el Parlamento, no podemos renegar de eso. Al contrario, yo creo que, y en este caso estamos como bastante convencidos de que la gente movilizada y en la calle empuja también los cambios, y en ese sentido no vamos a pensamos, ¿no? Porque también va a ser un aprendizaje cuando estemos ahí, porque todavía estamos, somos electos, pero no estamos ahí viviéndolo en tiempo real. Pero por cómo hemos venido trabajando también a lo largo de todo este tiempo, primero hemos buscado siempre el camino del diálogo, de la negociación, que eso es parte también del ADN del movimiento sindical y del ADN del Frente Amplio, que va a haber tensiones, pero que también va a haber pueblo movilizado y un programa para cumplir que va a tener que ver con esos intereses. Y bueno, y si eso no pasa, el pueblo organizado tendrá que seguir movilizándose.
Nosotros ¿Y qué va a pasar con ustedes? No sé, en el primer paro que le haga el PIT-CNT a un eventual gobierno de...
Y tienen derecho a hacerlo y tendremos que conversar a ver qué de todo eso se puede laudar, qué elementos y qué herramientas y qué contrapesos podemos tener para que esas cuestiones se puedan laudar favorablemente en función de quienes más lo necesitan. Acá en el programa hablamos de trabajo, hablamos de Estrategia Nacional de Desarrollo, hablamos de cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo, la incorporación de la tecnología y cómo esto también impacta sobre el empleo, la reducción de la jornada laboral, el tema de la vivienda, que también es un tema que moviliza muchísimo, ni que hablar los temas que tienen que ver con lo que es la violencia de género, que transversaliza todo el programa, pero bueno, la situación de las mujeres que se encuentran en particular vulnerabilidad, la pobreza infantil, o sea, son todos temas que se tocan entre sí y que bueno, que desde nuestro lugar tenemos el compromiso de, sí, y entendemos que eso representa una tensión y entendemos que el movimiento social organizado se va a movilizar y que está en su derecho y que corresponde, y de hecho vamos a acompañar las movilizaciones como lo hemos hecho siempre. Y como lo han hecho muchos parlamentarios a lo largo de la historia también.
O sea, eventualmente podría darse el caso de que acompañen una movilización contra su propio gobierno.
Creo que ya ocurrió en los en los años de gobiernos del FA. Sí, sí. Había parlamentarios que participaban activamente de instancias de movilización de las organizaciones sociales, y para nosotros eso está bien y es parte de la acción política, y los paros de, por ejemplo, del PIT-CNT, no necesariamente en un gobierno de izquierda hay que verlos como un paro contra el gobierno, porque muchas veces lo que plantean es que hay que profundizar empujar determinadas cosas en determinada dirección. Me acuerdo en el 2014 que se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, fue en base al influjo de una enorme movilización, principalmente del ZUNCA, pero del movimiento sindical en su conjunto. Los parlamentarios del Frente Amplio en aquel momento no estaban bastante dubitativos sobre si convenía tratarlo, después si convenía aprobarlo. Finalmente se aprobó y fue una ley que surgió del movimiento sindical, la aprobó un gobierno del Frente Amplio y terminó siendo muy muy positiva para los trabajadores y para el país.
Fue uno de los puntos altos donde emergió con fuerza la figura de Andrade.
Pero incluso si vamos más atrás, la ley de negociación colectiva, que es del 2008, fue una ley que fue redactada, entre comillas, de manera bastante colectiva entre integrantes del movimiento sindical y parlamentarios del Frente Amplio. Obviamente que después se aprobó en el Poder Legislativo, y así hay otra normativa laboral de las decenas de leyes laborales que aprobaron los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que son una de las grandes fortalezas que tuvieron ese gobierno, que fueron trabajadas articuladamente entre el movimiento de trabajadores y el partido político. Para nosotros es un poco por ahí que hay que caminar.
Bien.
No, que ninguna de las dos partes haga lo que dice el otro, tiene que ser una interacción, un diálogo, un trabajo conjunto, pero sí sabiendo que el Frente Amplio, si bien es una fuerza policlasista, tiene la expectativa de representar a los sectores populares, y dentro de los sectores populares la clase trabajadora es una columna vertebral, absolutamente.
Bien, del equipo de Yamandú Orsi, en este momento, del dato que tenemos, es su designado ministro de Economía eventual, ¿no? Que es Gabriel Odone. En su momento, Constanza Moreira, que ustedes decían, la incorporaron a la bancada, había dicho, bueno, se lo ve como representante del gran empresariado. ¿Esa es la visión que tienen ustedes de Odone, que es el representante del gran empresariado?
No, incluso yo creo que lo que dijo Constanza creo que se interpretó mal, porque dijo se lo ve. O sea,
se lo ve.
Quizá algunos integrantes del Frente Amplio lo pueden ver así, quizás sí. No entendí que lo dijera que era la opinión de ella estrictamente. Y nosotros, Odone hoy es el ministro de Economía designado por el compañero que esperemos que sea el futuro presidente, Yamandú Orsi, y en ese sentido lo vemos como un compañero más de la fuerza política. Evidentemente, y no solamente en economía, porque a veces hay como una especie de fetichismo con el tema económico, que es como un tema...
¿Cuál es un modelo de país económico?
Muy sensible, pero en realidad en el Frente Amplio hay matices dentro del programa único en distintos temas, y eso hay que abordarlo sin dramatismos. Y bueno, y discutiendo y enmarcados en el programa y en la resolución colectiva de los problemas. Entonces,
lo definirías como un compañero más, no tenés esa visión de que se lo ve como...
No, quizá alguien lo ve así.
No,
lo vemos nosotros, hoy lo vemos como el representante del Frente Amplio para asumir una tarea que es relevante, que es la del Ministerio de Economía y Finanzas, que no es el único lugar donde se hace la política económica. Eso también me parece algo... Para comentar y para destacar. A veces se tiene esa idea que el ministro de Economía es una especie de superministro y que todo lo relacionado con la economía se resuelve allí. Nosotros tenemos la visión de que en realidad la política salarial, donde también participa el Ministerio de Trabajo, es parte de la política económica. Lo que hace la OPP en materia de desarrollo territorial, de planificación estratégica, del desarrollo, etcétera, también es parte de la política económica. Y bueno, en ese conjunto de actores que tienen que ver con la economía, con la producción, con el trabajo, se tiene que articular un rumbo, que es lo que está planteado en el programa del Frente. Nosotros lo vemos así.
Lo que pasa es que ahí, por lo menos algunos actores, creo que Mario Vergara es quien lo ha dicho más explícitamente, no tengo claro cómo lo... Creo que Orsi también lo llegó a decir. Se habla de que el Frente Amplio tuvo un aprendizaje con lo que fue el gobierno de Mujica de no poner, por ejemplo, en OPP y el Ministerio de Economía, actores con miradas distintas de cómo manejar la economía. Y eso se ha hablado en esta campaña electoral de que es un aprendizaje ya realizado y que no se iría por ese camino, con lo cual uno podría suponer que los cuadros de la OPP, por ejemplo, no van a estar tan lejos de la mirada que pueda tener eventualmente O'Donnell. No sé cómo miran ustedes esa discusión y si efectivamente entienden que eso se dio de esa manera, que era una lección a aprender, por ejemplo. Capaz que entienden
matices siempre va a haber, salvo que pusieras a la misma persona en dos lugares distintos, que es imposible. O sea, siempre va a haber matices. Evidentemente que nosotros no estamos proponiendo que haya dos visiones distintas y dos equipos económicos en dos lugares estratégicos del Poder Ejecutivo. Lo que estamos diciendo es que en el marco de estos matices que puede haber entre las distintas corrientes de pensamiento, sensibilidades que hay en el Frente Amplio, después se articule un rumbo único que tiene que ser discutido en los órganos pertinentes del Poder Ejecutivo. No, no puede ser resolución tampoco de un solo ministerio, de una sola persona, y que se enmarque siempre dentro del programa, que confiamos que va a ser así. No tenemos duda que el compañero O'Donnell y que todos los compañeros que asuman en los distintos ministerios y responsabilidades ejecutivas van a tener el programa como su hoja de ruta. Y después lo que se tiene que ir discutiendo colectivamente es cómo irlo implementando.
Ahí justo que mencionaste el programa, ¿no? Hay algunos puntos que son interesantes de analizar, porque el programa dice una cosa y después está lo que la gente que termina gobernando puede o no interpretar o entiende que tiene que tenerlo como prioridad o no. Por ejemplo, ¿no? El programa de Frente Amplio es muy discutido ahora en campaña, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Dice: avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con un criterio de progresividad, ¿no? Y uno lee eso y lo que dice es, bueno, el programa del Frente Amplio quiere bajar impuestos al consumo, pensemos, por ejemplo, no sé, el IVA, por decir algo, y lo que quiere es empezar a gravar más el gran capital, otro tipo de impuestos, aumentarlos, ¿no? ¿Y ahí qué visión tienen ustedes? ¿Tienen la visión, por ejemplo, O'Donnell ha dicho, bueno, yo no lo tengo como prioridad, no veo que haya espacio para ir a gravar el gran capital? No estoy viendo que haya un dinero para sacar ahí. ¿Ustedes qué visión tienen ahí de ese tema?
Bueno, nosotros en realidad en eso, de hecho, hemos sido bastante precursores a la hora de hablar del tema de que es necesario que exista una reforma tributaria de nuevo tipo, de nueva, ¿no? Darle una nueva forma a eso. Entendemos que hay herramientas para hacerla, entendemos que bueno, hablando de datos, hay un 95% de la población que está en peores condiciones que en el año 2019 y hay un 5% que, ¿no? Esto del modelo de la desigualdad de alguna forma se traduce de este modo y por lo tanto, bueno, obviamente en el marco de que seamos gobierno y que hacia eso es que estamos trabajando en función de también de que este 95% que está peor pueda efectivamente mejorar su calidad de vida, pueda incluirse, o sea, pueda verse beneficiado por este tipo de reformas, que no debe ser la única tampoco, no es una reforma que va aislada, ¿no? Bueno, hacemos una reforma tributaria que de alguna manera se meta un poquito más con los que la tienen toda y que de alguna manera no le toque el bolsillo a los que menos tienen, que es como la tónica al revés de cómo viene funcionando un poquito la cosa, y además va a ser necesario incorporar reformas que tienen que ver con lo laboral, ¿no? También lo que va a ser el proceso de discusión de la reforma de la seguridad social. O sea, son por lo menos tres grandes desafíos que también tenemos por delante como Frente Amplio, y que bueno, nosotros entendemos que son caminos que tenemos que recorrer. Tendremos más o menos suerte a la hora de poder implementarlos, pero no renegamos de esas propuestas, porque entendemos que es una batería, no es una reforma aislada, sino que tiene que ver con otro conjunto.
Pero ustedes se ven, por ejemplo, a ver si entendí bien, ustedes se ven, por ejemplo, en una discusión de Frente Amplio, si es gobierno, yendo a decir, bueno, la verdad que hay espacio para ir a grabar El Gran Capital, yo querría ver que vayan a buscar este recurso de los uruguayos que tienen más. Sí. Irían a dar esa discusión.
Es que el programa plantea eso. No plantea que lo vayamos a hacer el primer año o de qué manera, pero sí lo plantea como orientación. Es el viejo y querido que pague más el que tiene más para que pueda vivir un poco mejor el que tiene menos, que decía Tabaré en la campaña del 2004. Y lo que se plantea es, yo creo que lo que ha dicho Gabriel, no le ha cerrado el espacio a esta discusión. Lo que sí dice es que la carga tributaria global en Uruguay es elevada en la comparación regional, lo cual es cierto. Es más baja que la de los países desarrollados, lo cual también es cierto. Pero una cosa es hablar de la del aumento de la carga tributaria general, que eso no es lo que estamos planteando, pero sí de redistribuir la carga, que para poder bajar el IVA, que en Uruguay es muy alto, el Frente Amplio lo bajó en el 2007, y actualmente el gobierno actual subió el IVA, aunque diga que no lo haya hecho, a partir de una maniobra con las deducciones. Pero lo que queremos decir es que pague más el que tiene más. Hay sectores del gran capital que han acumulado enormes riquezas que tienen posibilidades de pagar un poco más. Nosotros creemos que sí. Hay incluso estudios académicos bastante recientes que hablan de, bueno, el 1% más rico, que controla más del 90% de la riqueza empresarial y financiera. Ahora, esto no se puede hacer ni de un día para el otro, ni de forma ni de forma aleatoria. Se tiene que estudiar mucho, porque esto, evidentemente, después puede tener consecuencias a nivel de empleo, puede tener consecuencias a nivel del resto del proceso económico que hay que contemplar. Pero nosotros creemos que el sistema tributario tiene que tener como dos grandes objetivos: reducir la desigualdad y esto es lo que está en el programa, además, reducir la desigualdad y promover el desarrollo económico. Hay sectores que hoy tienen exoneraciones fiscales, que la población uruguaya le está transfiriendo dinero para que esas empresas se instalen, generen actividad, pero después eso no redunda ni en empleo, ni en desarrollo territorial, ni en desarrollo sostenible. Y nosotros lo que hicimos es discutamos a ver si esas exoneraciones nos las podemos redirigir un poco mejor para que no gastemos tanta plata en exonerar impuestos a empresas gigantescas, y al mismo tiempo que esas inversiones que estamos tratando de promover generen mejores consecuencias en materia de desarrollo, de empleo de calidad, etcétera, ¿no? Hay ejemplos muy recientes, ¿no? Empresas de pedidos a domicilio que tenían exoneraciones tributarias y el 6 de enero dejaron 250 trabajadores en la calle de un día para el otro. Y bueno, ese tipo de cosas es la que queremos que no pasen, y que las empresas que tienen beneficios fiscales, que el Estado está bien que los dé, pero después cumplan con un plan de desarrollo que se tiene que establecer desde el conjunto de la sociedad y con un rol del Estado mucho más fuerte,
¿no? Y ahí en lo político no se puede dar un cortocircuito, porque si lo ponemos en el plano totalmente dicotómico, ¿no? Vos tenés enfrente una coalición donde está Delgado, que te dice, los uruguayos no pueden pagar más impuestos, ya está, prometo no subir ningún impuesto. No puede pasar que si vos venís con ese planteo, lo que te digan de enfrente es, bueno, ellos eventualmente te quieren subir impuestos, nosotros no. Elegí qué preferís.
Lo que pasa es que la derecha lo plantea de manera muy muy falsa la discusión. La discusión nunca es más impuestos versus no más impuestos. Porque en realidad lo que está planteando el Frente Amplio no es aumentar los impuestos en abstracto, sino en todo caso ver de aquellos sectores muy, muy poderosos que tienen mucha acumulación de riqueza que paguen un poco más, y que eso no implique que ninguno se vaya del país ni que ninguno se quede sin plata, llamémosle, para poder mejorar, no solamente mantener, sino mejorar la situación de los trabajadores que, por ejemplo, tienen que sostener por el lado del IVA. O sea, estamos planteando bajar el IVA si subimos los impuestos a los grandes capitales. Entonces, la discusión, yo creo que la derecha la plantea de forma medio como asustavieja, como a veces decimos en criollo, ¿no? Decir, bueno, Como antes decían que cuando el Frente Amplio ganara la macroeconomía iba a entrar en un descalabro porque no sabíamos administrar nada, o en el caso más extremo que nos íbamos a llevar a los niños a Rusia y después claro. del 89 a Cuba, ¿no? Que
esa idea de que, y no nos podemos agarrar de eso, porque han dicho que no iban a tocar salarios, tocaron salarios, que no se iban a meter con una reforma educativa sin el aval de la SATD, y lo hicieron, que no iban a aumentar la edad jubilatoria, y eso pasó. O sea, las promesas que hagan, que no se iban a aumentar impuestos, y de hecho se aumentaron. Esto de grabar al capital, digamos, pensando en los super ricos, para que la gente se haga una idea de que no le va a tocar el bolsillo a nadie prácticamente en Uruguay, ¿no? O sea, es un muy pequeño porcentaje, porque a veces capaz que cuando hablamos de los impuestos la gente empieza como a ponerse nerviosa, pero esto es un fenómeno que además se viene dando a nivel mundial. Los principales líderes del mundo hoy, organizaciones internacionales de todo tipo, están planteando este tema. O sea, no es que vienen los zurdos a tocarte el bolsillo y a decir que haya poco más que un desorden a nivel de la economía, ni algo como ni improvisado, ni algo irresponsable. Es un fenómeno que además se viene dando a nivel mundial y que los principales líderes del mundo lo han venido planteando sin ningún tipo de inconveniente.
Ahora, ¿cómo creen que se va a materializar eventualmente esto si gana Yamandú Orsi? Porque uno, es verdad, primero, uno lee las bases programáticas, eso está, pero está en verbos que son conveniente para que de repente las cosas no sucedan, ¿no? Porque después, ¿qué es avanzar en la transformación del sistema tributario? Bueno, avanzar es avanzar, pero puede ser un centímetro, puede ser un kilómetro, ¿no? Y lo cierto es que no aparece eso. Sí, con el tema de algunas exoneraciones fiscales, pero el discurso de la reforma tributaria o de una nueva reforma tributaria no estaba planteado ni por Orsi ni por O'Donnell, ¿no? Entonces, ahí queda la duda, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando efectivamente con respecto a esto?
No, se tiene que discutir. Para nosotros, ya que se inicie la discusión, es algo positivo, que se genere información. Para nosotros, que haya trabajos académicos, como han salido recientemente, que hablen de la distribución de la riqueza, de estimaciones sobre cuánto se recaudaría si se pusiera un pequeño impuesto al 1% más rico, y con qué se podría hacer con esos recursos. Ya que haya información y que haya discusión sobre este tema, que para nosotros debería ser un escándalo que haya un 1% de la población en Uruguay, en un país que se precia de ser igualitario y muy justo, que tenga el 40% de la riqueza. O sea, es algo que nos debería interpelar como sociedad. Claro, miramos a la región y todos están peor, entonces nos quedamos contentos y nos olvidamos del tema, pero en realidad hay margen para avanzar, creemos que es justo y que además es hasta conveniente. Esto se lo he escuchado decir mucho a Mauricio de Rosa, que es uno de los compañeros que estudia estos temas. Si mantenemos el nivel de desigualdad que tenemos y no atendemos, por ejemplo, los problemas de la pobreza infantil, estamos generando un compromiso a futuro como sociedad que es muy negativo, muy pernicioso para el propio desarrollo económico y social, que es algo que debería ser relevante para el conjunto de la sociedad. O sea, que es un tema que hay que atender. Si creemos en un paradigma más igualitario, sin duda, pero también si como sociedad queremos tener un camino de desarrollo como han tenido los países que se han desarrollado, son los países más igualitarios. Eso también es así.
Y a propósito de eso, la agenda pro distribución, ¿por dónde la ven? Entiendo que el aspecto tributario sería uno, entiendo que el salarial es otro, pero ahí algo que ha dicho el propio Mauricio de Rosa es: el Frente Amplio logró bajar bastante la desigualdad en los primeros gobiernos, quizás hasta 2014, pero porque fue un abanico de políticas que aplicó, que luego ya las tenía aplicadas, y entonces después la desigualdad dejó de reducirse y se estancó, y se dieron otros fenómenos, como que se empezaron a perder también algunos puestos de trabajo. Ahora avanzó un poco, Tatiana manejaba los datos a propósito de cómo venían los ingresos en los hogares y cómo en realidad parte de la recuperación salarial hasta al cierre de 2023 se había dado en el 5% de los hogares con más ingresos. Tengo entendido que eso ahora, ya en 2024, ya todos están por encima. Es verdad, el 5% de más ingresos está más arriba de lo que pudo subir.
No, y el 10% más pobre sigue por debajo.
Y el 10% más pobre sigue por debajo, está bien. Ahora, ¿cuál es la estrategia o la batería de políticas pro distribución que tendría un gobierno del Frente Amplio?
Y bueno, está planteado, por ejemplo, con, en materia de lo que tiene que ver con la pobreza infantil, un plan de erradicación de la pobreza, ¿no? En este sentido, obviamente que hay propuestas que tienen que ver con las transferencias monetarias, que eso es una política focalizada que debería atender a la universalización, y así también está planteado dentro de las prioridades de gobierno, duplicar el bono crianza, la tarjeta Uruguay Social. Eso tendría, llegaría a unas 100.000 personas que efectivamente podrían salir de la situación de pobreza, pero bueno, obviamente que solo esa política no va a resolver el problema de la pobreza infantil. Esto va a tener que ir acompañado también de las principales políticas hoy, para de las políticas públicas que efectivamente van a generar mayores niveles de igualdad, que tienen que ver con lo salarial. O sea que ahí también se va a tener que abrir una gran discusión en torno a cómo se lauda el tema de los salarios y el tema del trabajo, ¿no? O sea, las políticas de las prestaciones no son las únicas. Escuchaba también que estuvo Cristina Lustenberg acá, uh-huh, y que también un poco hacía referencia a eso, que no solo se van a resolver estas problemáticas de esta manera. Lo que sí no puede pasar es que en Uruguay haya 4 de cada 10 niños pasando hambre. O sea, eso es de vergüenza, y por lo tanto eso lesiona a la democracia, la lesiona a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de todos los problemas de violencia y de seguridad, ¿no? También uno de los temas que más le preocupan a la gente en la calle, ¿no? Que tienen que ver con la inseguridad, también vos ves, bueno, qué es lo que está pasando en los territorios. Y bueno, y también es imperioso que las políticas públicas se vuelquen a los territorios, cosa que han venido en franco retroceso, para también tener una llegada distinta a la gente. Y esto es algo que es gradual. El Frente Amplio ya lo ha sabido hacer. En su primer gobierno, con el plan de emergencia, logró llegar a la mayoría de la gente. Los niños en la calle hoy es un problema que Uruguay no tiene, que este gobierno, a pesar de que la gente en calle la vemos todo, no la podemos negar, la realidad es que no hay niños en la calle. Si los hay, siempre hay dispositivos que logran abordar esas problemáticas, pero tenemos esta situación, que es que de 800.000 niños y adolescentes que hay en este país, el 20% está en situación de pobreza, y que es posible, con un abordaje de políticas integrales y de shock, algunas focalizadas, pero otras que tienen que tener una tendencia al universal, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que tanto también hablan, porque hemos leído también el programa de la coalición que escribieron en un par de días antes de ponerse de acuerdo entre ellos en algo, pero lograron que algún técnico se ve que les armara el boceto, que lo han planteado como una prioridad el tema de la primera infancia. Pero en la práctica, yo que vengo del INAU, les puedo decir con total propiedad que cortaron un montón de cintas y que no había ni un solo gurí adentro de un centro de primera infancia, porque no había recursos para eso. Entonces, podrán decir que la primera infancia es una prioridad, bárbaro, regio, estamos de acuerdo, pero en la práctica, efectivamente, no se ha resuelto, y no entendemos que ese sea el camino que ellos efectivamente eligen tomar. Los centros de protección del INAU, de 24 horas, donde llegan los gurises en situaciones de más vulnerabilidad, ustedes asistieron a una interpelación que hubo hace poco. No es que el INAU haya estado mucho mejor tampoco, porque nadie le ha dado mucha bola al INAU a lo largo de la historia, pero lo cierto es que los chiquilines llegan cada vez en peores condiciones y cada vez más vinculados a situaciones de pobreza, porque en los territorios no hay quienes los capten, quienes los sostengan. Incluso el derecho a vivir en familia es un derecho que hoy se ve totalmente vulnerado. Entonces, claro, pensamos en que desde el ataque a la pobreza, el combate a la pobreza infantil, se va a combatir también la pobreza a las mujeres, que pues la pobreza tiene esas dos caras, ¿no? Que es pobreza infantil y pobreza de las mujeres, que obviamente tampoco acceden al mundo del trabajo. Los últimos datos que salieron ahora, uh-huh, del INE y del propio INMUJERES y del MIDES, indican que las mujeres dedicamos mucho más tiempo, casi el doble de tiempo, a los cuidados que que los hombres. Eso puede, a veces hay una barra muy antiderechos que se pone como de punta con eso, pero los datos no mienten. O sea, si las mujeres no pueden salir a laburar, los gurises van a estar en algunos contextos, si no tenés para pagarle a la niñera, si no tenés para resolver el centro de cuidado que no te abre o que te atiende 2 horas o que te atiende 4 y vos necesitás 8, no vas a poder salir al mercado laboral y no le vas a poder dar de comer a, en el peor de los casos, ¿no? Ojalá que no sea así, pero en el peor de los casos no le vas a poder dar de comer a tu gurí o a tu gurisa.
Está el tema del sistema de cuidados ahí, como mencionaste. Si les parece, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos, por ejemplo, del Partido Comunista se embarcó en, no fue el único, ¿no? Pero se embarcó dentro del Frente Amplio en el plebiscito de la Seguridad Social. Bueno, ¿qué queda de eso? Como ven, por ejemplo, alguna frase, Lucía Topolansky dijo, eso pudo haber dividido la fuerza del Frente Amplio y en realidad puede explicar por qué no se alcanzó la votación que muchos buscaban para la primera vuelta. Está ese tema. Después está la crítica del oficialismo, que siempre señala al Partido Comunista, como por ejemplo pienso en Pablo Mieres, ¿no? Bueno, es una fuerza que no tiene convicciones democráticas fuertes dentro del Frente Amplio. Falta un cortafuegos en el Frente Amplio para eso. Hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos con todas esas cosas.
Es fácil desviarse. Desviarse.
Seguimos conversando con Bruno Giometti y Tatiana Antunes, dos diputados electos por el Partido Comunista, van a estar en el Parlamento el próximo periodo. Dejamos varios temas planteados, ¿no? Vamos con el primero, que sería seguridad social. Lo dijo Lucía Topolansky, ¿no? Haberse embarcado el Frente Amplio, ¿no? Tenías al Partido Comunista, al Partido Socialista, también había otras expresiones, después tenías Frente Amplista a pie, que no necesariamente estaba en un partido, impulsando el plebiscito. Lo que planteó Lucía Topolansky es, bueno, eso pudo haber dividido la fuerza, entonces te tuviste que concentrar en dos cosas, una era militar el plebiscito, otra era militar que ganara el Frente Amplio, eventualmente en primera vuelta, y bueno, los resultados al final terminaron siendo menos de los esperados. ¿Ustedes sienten eso? ¿Sienten que se dividió la atención del Frente Amplio con el plebiscito?
No porque nosotros, cuando trabajamos muchísimo en la campaña electoral y simultáneamente promovíamos el voto por la papeleta blanca, no sentimos que eso nos haya quitado tiempo, porque lo hacíamos de manera conjunta, incluso generó entusiasmo en nuestra fila, en nuestros militantes, salir a promover el plebiscito. Creemos que fue un aporte a la campaña electoral, en el sentido de que colocó un tema de altísima importancia en el debate público. Hoy creo que todos los uruguayos saben un poco más de seguridad social que lo que sabían hace 5 o 6 meses. O sea, generó información, generó debates informados y bueno, y generó también que creo que se haya conformado una mayoría social, podríamos decir, entre todos los que votaron al Frente Amplio, más los que votaron al plebiscito con otras opciones políticas, que lo que plantean es que tiene que haber cambios en la seguridad social. Quizá el plebiscito no terminó, o sea, no, al no llegar al 50% se puede decir, bueno, esa papeleta no generó el suficiente consenso a nivel de la sociedad para hacer ese el instrumento, pero lo que es claro es que el Frente Amplio, que se opuso a la ley 20.130 de este gobierno y que tiene en el programa la necesidad de rediscutir un montón de cosas sobre seguridad social, más toda la gente que votó otras opciones políticas, incluso la gente que votó en blanco pero puso la papeleta, está diciendo, este tema tiene que rediscutirse. No está bien que haya habido una reforma que lo que hizo fue aumentar la edad al barrer y disminuir las jubilaciones, mientras no se discutía nada de los aportes del gran capital, las otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social como los cuidados. Fue una reforma jubilatoria que lo único que hizo fue básicamente aumentar la edad para cerrar las cuentas y bajar las jubilaciones para cerrar las cuentas, al tiempo que no se discutía nada sobre los grandes, la gran ausente de esa discusión, que eran los ingresos del sistema de la seguridad social.
Pero justo que antes lo ponías en términos de la derecha, ¿no? De la izquierda y de la derecha. Demos por bueno ese análisis, ¿no? No le dieron de comer a la derecha, que salió toda encolumnada a hacer campaña pegándole al plebiscito y movilizando también su base, diciendo, bueno, vótenos a nosotros que somos los que vamos a parar este caos, y vos tenías un plebiscito que tenía, por ejemplo, yo qué sé, algún error de redacción, por ejemplo, que todos te admitían que pudo haber sido con una redacción distinta, lo podías solucionar y le diste un argumento, por ejemplo, a la derecha para que te haga una campaña en contra. Esa lectura, ¿cómo la ves?
Sin entrar al detalle de las cuestiones de la papeleta, lo que creo es que generó discusión. Es obvio que la derecha fue el principal actor que estuvo en contra de la papeleta, porque lo que hacían era defender su reforma, que nosotros entendemos que es una reforma muy mala, y en ese sentido se pudo dar la discusión. Nosotros hubiéramos querido que pudiera ser una discusión donde todo el Frente Amplio estuviera en la misma posición, pero bueno, creemos que lo que permitió el plebiscito fue eso, generar discusión pública sobre un tema que es relevante, y en definitiva que el tema no quedara por esa, porque yo creo que si el PCNT no impulsaba este plebiscito, no impulsaba algún tipo de iniciativa plebiscitaria, el tema iba un poco a quedar por esa. Era muy difícil después reinstalar una discusión de seguridad social si estaba capaz que toda la campaña electoral el tema sin discutirse. Y quizá la autocrítica que sí podemos hacer, que en realidad le cabe a todo el Frente Amplio, fue que nos costó en la campaña instalar en la agenda pública de forma contundente otros temas. O sea, el tema de la seguridad social, que es un tema que igual tiene muchas ramificaciones y te permite discutir un montón de cosas, se terminó de alguna forma comiendo mucho la agenda. Pero también porque a nosotros, al Frente Amplio en su conjunto, le faltó fuerza para incorporar otros grandes temas de discusión que quizá terminaron no estando tan presentes como nos hubiera gustado.
Le falta fuerza a otros temas de discusión porque la agenda de la seguridad social se comió todo, porque tampoco hay otros grandes temas de discusión. Pues yo te podría decir eso, vos decís, bueno, en realidad las bases programáticas del Frente Amplio ya estaban redactadas y los puntos están ahí. Iba a depender, en todo caso, de cuánto el candidato y eventualmente el círculo de confianza que él fuera nombrando le ponían calor a esas ideas. Y desde lo programático, tampoco hay muchas más cosas sobre las que se esté insistiendo por parte del candidato, ¿no? O sea, a lo que voy es, no es solo la coyuntura que dio el plebiscito, sino también cómo se ha comportado Orsi en la escena pública con los temas que ha puesto arriba de la mesa.
Sí, yo no lo personalizaría tanto en el candidato, sino bueno, en que como fuerza política quizá nos faltó un poco más de contundencia en plantear algunos temas que hacen a esto de los dos proyectos de país, sin hablar en términos de la izquierda somos buenos, la derecha son malos, pero sí que tenemos ideas distintas sobre cómo se tiene que organizar algunos temas claves de la sociedad. Algunos lo estábamos discutiendo.
Pasa eso, ¿no?
Porque sí, dentro del Frente tenemos una visión común, por lo menos conceptualmente, en algunas cuestiones. La importancia de la igualdad, por ejemplo. Vos lees las 33 páginas del documento Gobernar entre Todos y la palabra desigualdad aparece una sola vez. O sea, está claro que el gobierno actual y los partidos de la coalición están conformes con el nivel de desigualdad que tiene la sociedad uruguaya.
No es una simplificación eso, en el del Frente Amplio no estaba la palabra discapacidad, después terminó estando al final. No creo que nadie te diga al Frente Amplio le conforma la situación de la discapacidad, porque Orsi en sus prioridades al final lo termina poniendo al cierre, ¿no?
Sí, eso
que esté la palabra, no
eso,
esté la palabra.
Eso son las 48 prioridades, no en el programa.
Sí.
Y yo te digo del programa de la coalición, que es
lo cambio,
esto que publicaron.
Si no le importa la discapacidad, no, que puso una vez al final.
No es un tema de cantidad de palabras, pero si vos lees el documento de... Si querés te lo saco del tema de la desigualdad. Está claro que hay un modelo de país en ese documento de la coalición que es distinto que el que propone el Frente Amplio. Y quizá nos faltó contundencia en contrastar esas grandes concepciones que hay en materia de algunas cuestiones que hacen a la vida en sociedad, al trabajo, al rol del Estado, a la igualdad.
Pero
que no faltó eso. No digo que haya sido culpa ni del candidato, ni del plebiscito.
Yo entiendo que, bueno, si comparan los gobiernos, seguramente ustedes tengan opiniones que hacen y que hablan de que, bueno, son modelos distintos. Ahora, si uno mira el programa, también lo ven. Tatiana antes de la tanda hablaba de primera infancia. Y bueno, si uno agarra el programa, en realidad, ¿cuánto se quiere aumentar? Estoy agarrando una medida sola, pero ¿cuánto se quiere aumentar el bono crianza? ¿Lo quiere triplicar la coalición? Y lo quiere aumentar un 50% el Frente Amplio. Por mencionar una medida sola, lo que digo es, uno agarra medida a medida y hay un montón de cosas que coinciden o que van por caminos muy, muy similares, y cuesta ver la diferencia de los modelos, si se toman las 48 prioridades, digamos, que es lo que trabajó específicamente el Orsi con el equipo, y lo que emergió ahora del compromiso País 2.
Sí, yo escuchaba también que ustedes hablaban ayer, creo que fue de un debate sobre seguridad, claro, de sí. Ana Juanche y Sanjurjo, ¿puede
ser? Sí,
exacto. No, porque a veces parece...
Ahí sobre cárceles, específicamente.
Bueno, Iba, y parece como que es todo lo mismo, pero en realidad... La característica que tiene el programa del Frente Amplio, que no tiene estas páginas que laudaron ahora a último momento los candidatos de la coalición, porque igual la fórmula que se va a votar es la del Partido Nacional, ¿no? Y ya sabemos que ellos ya tuvieron un programa de coalición que tampoco se pudieron hacer cargo. Yo, como mujer feminista defensora de la igualdad entre las mujeres también, no vi un solo renglón sobre los temas de género, que bueno, que además tampoco se ven muy reflejados en el Parlamento. Me hago cargo en primer lugar de mi fuerza política, que igual venimos avanzando porque tenemos listas paritarias, pero la verdad que lo de el resto de los sectores políticos es de vergüenza. Pero hay diferencias que no son menores. Cuando hablamos de los temas de seguridad, ustedes y lo leían y decían, ay, qué aburrido esto, pero que parecía como que estaban leyendo prácticamente las mismas cosas, pero en realidad el programa de Frente Amplio tiene transversal, o sea, todos los temas son transversales. No se puede hablar de seguridad si no se habla de economía, de trabajo, de vivienda, de primera infancia, de cuidados. No se puede hablar de cuidados si no se habla de... Entonces, ahí hay diferencias que son sustanciales, que tienen que ver con el modelo de país también, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar que en un país donde la fragmentación social cada vez es más grande, en diseñar y en elaborar un programa que refleja todas esas fragmentaciones. Nosotros en diferentes materias, pero en particular nuestro programa no tiene nada que ver con eso. O sea, por más que puedan haber medidas que se puedan tener semejanza en cuanto a los titulares, en la práctica no es así. En los temas de seguridad es clarísimo. O sea, se habla de el tema de del mejoramiento de las cárceles, de abrir más cárceles. Ellos impulsaron una propuesta de allanamientos nocturnos, ni la policía la acompañaba porque no se siente segura, porque no tiene ni la tecnología, ni los recursos, ni un salario digno.
El 39% de la gente que la apoyó, que es más que el 38% que apoyó el plebiscito de la seguridad social, no da cuenta de que hay una preocupación y que se debería trabajar.
Hay una preocupación y está bueno eso tomarlo, porque sin duda el populismo punitivo, ¿no?, que es lo que surge cuando nos pasan cosas en relación a los temas de seguridad. Ayer, en menos de 24 horas, mataron dos niños, mataron a dos personas más, todo en contextos, bueno, algunos de violencia de género, pero otros vinculados a la violencia que hay en los territorios. Y es como que nos cuesta no pensar como en resolver las cosas tapando el sol con un dedo. El Frente Amplio no se plantea resolver las cosas de esta manera en ningún tema. Entonces, por eso yo ahí también me parece importante como hacer el énfasis de que el programa es transversal y que todos los temas se relacionan con todos los temas. Y en el caso de la seguridad, más aún. O sea, yo que vengo de trabajé en cárceles también, en particular con adolescentes, y la cantidad de gurises que vienen aumentando producto de privación de libertad, producto de la ley de urgente consideración, es fatal. Entonces vos vas a hablar de que necesitas políticas de egreso, que den trabajo, que den soluciones a la vida de los chiquilines cuando salen de las cárceles, van a salir casi con 30 años y le dan 10 años de pena máxima. ¿Qué transición podés hacer con un gurí que salga a laburar, por ejemplo, en la mitad del camino, si va a estar preso 10 años, sin que se te fugue, sin que se te vaya, un adolescente? Esas cosas, que de las cuales parece que no pasó nada, que no, y que parece que han resuelto algo, ahora muy en la corta nos vamos a dar cuenta que no es así, porque además no hay un correlato de eso con la reducción de la ¿no?, de los problemas de seguridad, de la baja de los homicidios, porque además los homicidios tienen otras características que tienen que ver con la violencia en los territorios, con el narcotráfico. Para que haya narcotráfico tiene que haber lavado de dinero, entonces todo eso, cómo juegan los... Y bueno, y nosotros nos hemos planteado propuestas en torno a esto que tiene que ver con las preocupaciones más importantes, que la gente te lo plantea en la cara en todos lados. No hay un lugar donde no te lo plantee, pero que no son las soluciones únicas. Bueno, acá tengo las medidas de seguridad ABCDE. No, nosotros planteamos una la propuesta del programa El Frente Amplio tiene que ver con y hacer interactuar a las diferentes medidas, y eso es totalmente diferente a cómo se lo plantea la coalición.
Bien, la última, para no perdernos el clásico comunista típico, dos modelos de país, ¿no? Cuando preguntás a la coalición, por lo general, el énfasis fuerte que ellos hacen es más bien del orden político, y lo que te dicen es, bueno, el Frente Amplio tiene en su coalición política partidos como el Partido Comunista, que no tienen fuertes convicciones democráticas, y lo que te dicen es, bueno, tenés el caso de Cuba, que es una dictadura, no te la condenan, tenés el caso de Venezuela, que está en un autoritarismo ya pasado a dictadura, les cuesta condenarlo también. Bueno, son dos modelos, en el de ellos entienden que hay expresiones políticas aceptables que son dictaduras, en el nuestro no. Bueno, si vos sos demócrata, votanos a nosotros, no lo voten a ellos, especialmente ahora que no hay cortafuegos en el Frente Amplio, que serían gente más moderados, que tengan otra postura. ¿Ustedes a eso qué contestan? Y hagamos la práctica también, ¿no? ¿Qué opinan de Cuba? ¿Qué opinan de Venezuela? ¿Son dictaduras? ¿No son?
Bueno, creo que los comunistas tenemos credenciales democráticas en este país como para estar tranquilos. Los golpes de Estado en este país los han dado, en el caso de que fueran dirigentes políticos vinculados a los hoy llamados partidos tradicionales. El Frente Amplio no tuvo integrantes en el Consejo de Estado de la dictadura, más bien sus militantes resistieron a la dictadura. Los desaparecidos que pudimos, por ejemplo, identificar, los últimos dos, Amalia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón, eran de nuestro partido. O sea, tenemos vastas credenciales como para decir, bueno, nosotros cuando en este país hubo que jugarse la ropa no por el socialismo, por las libertades democráticas, por las instituciones, estuvimos en el primer frente de lucha, y en ese sentido no tenemos que rendirle cuentas de credenciales democráticas a nadie. Después, la discusión sobre los regímenes en el mundo es una discusión que muchas veces yo creo que se plantea de manera muy, muy incompleta, cuando se dice, bueno, tal país es una dictadura, si no hay elecciones tal como las conocemos nosotros, o si no tiene pluripartidismo, y el resto son democracias si tienen elecciones cada 5 años. Hace tiempo había un chiste que decía, bueno, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Y en realidad Estados Unidos era la democracia perfecta y sin embargo promovía golpes de Estado en todo el resto de las regiones del mundo, y ahora podríamos decir, bueno, promueve guerras, una serie de cosas. Entonces creo que la discusión sobre qué es una democracia, qué no es una democracia, es mucho más rica y mucho más vasta que clasificar los países en dictadura, democracia, en función de, creo que como lo termina haciendo muchas veces algunos actores políticos en Uruguay, para acumular a su criterio, digamos, desde el punto de vista interno. Yo voy a decir la última cosa sobre esto. Hay un indicador que lo hace The Economist, que es una publicación que tiene como 200 años en Gran Bretaña, que lo que hace es clasificar los países en función de lo que llama democracias plenas, democracias imperfectas, y bueno, resulta que en realidad en el mundo hay 20 países en los cuales vive menos del 6% de la población que se pueden calificar como democracias plenas. Uno de ellos es Uruguay, lo tenemos que cuidar. Creo que de América Latina son 2 o 3 países nomás, Costa Rica y algún otro. Y en realidad el resto de los países de América Latina, incluso países del mundo desarrollado, tienen fuertes problemas en cuanto a su calidad democrática. Ahí podemos decir, bueno, China es una democracia que tiene en realidad un partido único hace 70 años. Arabia Saudita claramente no es una democracia, pero hablando de petróleo se discute siempre sobre Venezuela y nunca sobre Arabia Saudita. Estados Unidos es una democracia que en definitiva tiró 2 bombas atómicas, organiza guerra en el mundo durante toda la historia. Creo que la discusión es mucho más que, bueno, si hay elecciones tal cual las conocemos cada 5 años o no. Yo coloco ese indicador porque es de un periódico que poco tiene que ver con el movimiento comunista internacional, y lo que dice es, en realidad, problemas democráticos hay en todo el mundo, en muchos países, y no solamente depende de una variable. Hay un montón de variables que hacen a la calidad democrática. Algunas tienen que ver con los derechos sociales, con la igualdad, que hablábamos hoy. Y bueno, en ese sentido creo que que es incompleta esta discusión de, bueno, Cuba es una dictadura, una democracia, Venezuela es una dictadura, una democracia, China, Uruguay, Estados Unidos. Creo que la discusión es mucho más compleja que encasillarlo en un solo término.
¿Tatiana?
No, sabíamos que ibas a hacer esa pregunta.
Siempre tiene que aparecer.
Era la parte que estábamos esperando. No, y en realidad un poco, a ver, como lo dice Brun, en primer lugar, hoy estamos como muy centrados en la campaña y realmente esto no es una preocupación real para la gente, sinceramente.
¿Sos de la que piensa que también es una estrategia como de distracción?
No, no, no. O sea, en tu caso sé que lo preguntás siempre y me parece que es un tema que efectivamente...
No, pero hay veces que te dicen desde la izquierda, no, este tema te lo quieren instalar para pegarnos.
No, 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 porque no tampoco le escapamos a lo que es la discusión del internacionalismo. Pero claro, o sea, hay que verlo como en un contexto mucho más global y esa es la dificultad que tenemos porque lo vemos todo en blanco o negro. Entonces, en ese sentido, nosotros no es que no vamos a arriesgar una posición u otra. Lo que entendemos es que la democracia en sí hay que discutirla en términos mucho más profundos, en términos mucho más globales. No nos podemos quedar con la foto de Fidel entrando a La Habana con las armas, ¿no? O sea, tenemos que lograr poder profundizar en estas discusiones. La inserción internacional es un tema también vital para pensar en el hablamos de la política económica y diferentes factores que hacen a la política económica. Hoy capaz que es importante saber qué es lo que va a pasar con el Mercosur, qué es lo que va a pasar con los vínculos con China, qué es lo que va a pasar con los diferentes tratados y acuerdos con las empresas multinacionales que no cumplen con los acuerdos y con las leyes propias de los países en los diferentes lugares donde se instalan. Entonces es como una discusión que en realidad no es que le queremos quitar el cuerpo, sino que al contrario, queremos ponérselo, pero dando una discusión mucho más amplia sobre lo que implica la democracia y cómo son las democracias a nivel del mundo cuando estamos en un mundo que hoy está sumergido en las guerras. Por suerte no es el caso de Uruguay, que tiene esa reserva en particular pacifista, que además el Partido Comunista en Uruguay históricamente ha tenido ha sido parte de esta reserva pacifista y de levantar siempre las banderas de la paz. Por algo somos parte de un Frente Amplio y no estamos aparte del Frente Amplio, eso no es algo menor, con todas sus diversidades. Por algo somos parte de un único movimiento sindical también, que no es algo menor, que también tiene todas esas diversidades. Entonces también es como que somos parte de un fenómeno distinto, también de un Partido Comunista que es a la uruguaya, que no es ajeno a lo que le pasa a los sí somos solidarios con los países del mundo que necesitan de la solidaridad, y somos internacionalistas de alma, ese es nuestro ADN, no de alma porque los comunistas no creemos en el alma, pero bueno, en nuestra esencia, en nuestro ADN. Y en ese sentido también nos van a encontrar siempre el lado del antiimperialismo, ¿no? Entonces también eso es algo que lo dejamos claro sin huirle a esta discusión.
Bien, Bruno Giometti, Tatiana Antunes, dos diputados electos del Partido Comunista, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Gracias,
gracias a ustedes.
Fácil desviarse. Sin desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Estoy en el horno, estoy en el horno por portarme mal,
muy mal.
Por ser desobediente me metí en este merengue, por ser desobediente me metí en este merengue. Me perdieron la paciencia, ahora estoy en penitencia. Me perdieron la paciencia, ahora estoy en penitencia.
¡Olis!
¡Olis! ¿Cómo andamos, Luchi?
¿Qué tal, tigre? ¿Qué tal, dragón?
Estoy en el horno.
¿Quién es quién?
Yo soy el dragón y Nico es el tigre.
Yo soy el tigre.
Muy bien.
¿No era claro eso, acaso?
No le presté mucha atención a su logo.
¿Qué signo zodiacal chino sos?
Perro.
¿Mira? Pues tengo poco junado.
¿Vos dragón y vos tigre?
Sí,
¿verdad?
Claro, sí.
Ah, o sea, tiene todo sentido.
Sí. Nunca. Tengo poco junado. ¿Qué características tiene el perro, sabes?
Ni idea. No.
¿Y el signo occidental?
Cuatro patas.
Géminis. Ese es el occidental, sí.
Doble, una doble cara.
Totalmente.
¿Te sentís que tenés dos facetas? ¿Una sí. pública y una privada?
Sí, claro. Sí, de uh-huh. una. Y entre ellas también son multi, porque viste que yo tengo varios personajes, todos creo
sí,
un poco.
Sí, claro.
Pero sí, soy, y no, y también tengo un tema que con los años lo vengo tratando muy bien, y estoy mucho mejor, pero soy muy tipo para arriba, para abajo,
Géminis.
¿Viste?
En un momento está la cara sonriente y en otro momento está la cara triste.
Pero en menos de...
Minutos.
Segundos.
Esa columna va a durar 15 minutos. ¿Cuántos estados de ánimos podría llegar a tener?
No.
Solo positivos.
Como te digo ya, Nico, a mis 42, y creo que hace unos 6 años lo vengo manejando mucho mejor. Bien. Mucho mejor.
Eso perfecto. Que te genera a vos es lo que me genera la comida de la que vas a hablar hoy.
¿En
que
serio?
Por un tiempo fue, te diría que la comida que más rechazo me causaba.
¿Lo hacían mucho en tu infancia?
En mi adolescencia se comía mucho esto. Se comía mucho esto al punto que yo empecé a detestarlo. Hoy te diría que en mi vida adulta no como esto. O sea, no es algo que yo vaya a cocinarlo o a compartirlo.
Sí.
No es algo que yo quiera, pero si aparece no me genera tanto.
Está bien.
Si aparece, banco. Sí. Le encontré una variante que después te la cuento, que con la que me amigué.
A mí me interesa mucho porque es algo de las cosas que no cocino bien.
Que no cocinas
que
bien.
No es
fácil, el tema que vamos
encontrar
a tratar hoy.
¿Encontrar cosas que no cocine bien?
No, eso seguro. Pero no, digo, de lo que vamos a hablar hoy, que estamos generando una expectativa.
¡Estoy en el horno! ¿Qué está en el horno?
Y en general, ¿qué está en el horno en las familias uruguayas, rioplatense? Una carne sí, al horno.
Carne al horno.
Que también es como esa variable de qué hago para comer. Tipo, a veces a mí lo que me parece que si sos dos... Una carne al horno, no sé si vale tanto la pena. ¿Por qué? Y voy a ir tirando ya posibilidades. Porque está bueno cocinar carne al horno cuando vos vas a hacer una pieza que tiene un relativo tamaño. Quiero decir, una colita de cuadril, una picaña, si te compras un lindo pedazo de ojo de bife, una bondiola o algo así.
Ahí amerita.
Si vos tenés un bifecito así de cuadril finito, ¿no? Tipo, no, no normal, como un churranco, es plancha. Porque lo que va a pasar en el horno no va a ser un buen resultado. En cambio, sí, estos trozos grandes, que estamos hablando de carne, se lucen mucho en el horno si uno... va por cierto camino del cual vamos a hablar hoy.
Convengamos que es una cosa que está bastante engranada en nuestra cultura, ¿no?
Totalmente.
Creo que la carne al horno es uno de los clásicos uruguayos, ¿o no?
Seguro, rioplatense.
Bueno, es sencillo, agarrás la carne, la pones arriba de la asadera y la metes en el horno.
Claro, pero no.
Pero no, eso pero
con
no,
un, con,
no.
Con un jugueño, con un colchoncito de verduras.
Ahí va.
Te diría que, a ver, ¿cuál es la comida clásica de carne al horno? Yo te diría que es cuadril,
sí.
Papa boniato,
sí.
Zanahorias, una salsita ahí más o menos, no mucha vuelta rara.
Tipo al chimichurri, horno.
Al horno.
Está
ese
bien.
Sería como el combo clásico.
Clásico, que no? Además es esa cosa resolutiva de que en una placa ya tenés una cena súper completa, ¿no es cierto? Entonces, pero vos sabés, George, el cuadril, no así la colita, si estamos hablando del cuadril entero, no es bueno para mandar al horno, porque es demasiado grande y se te termina secando. Piezas, como dijimos, que para mí están buenas, colita de cuadril, el pulpón de vacío, es muy noble para hacer en el horno, la manta de asado, cosas con hueso, está bueno mandar porque... pasan por este proceso que se cocinan despacito y además vieron que la carne con pegada al hueso es muy sabrosa.
Uh-huh. Sí, claro.
No así una tira de asado. Yo una tira de asado por ahí la podés mandar, pero no sé, ¿viste?
No juega tanto.
Marinadas, o sea, embadurnarle cosas.
¿Cuántas horas de marinado?
Bueno, si vos lo podés hacer del día anterior... es un éxito.
Uh-huh.
Y lo que recomiendo en esa situación, si vos lo marinas, ya ponele un poco de sal. Porque, ¿qué va a hacer esto? Va a ir primero penetrando en la carne y además te lo va a tiernizar. Entonces, la marinada que vos hagas, más un poquito de sal, orégano, ají molido, pimentón, mostaza, ¿Te querés ir a una cosa media oriental con cerdo, por ejemplo? Jengibre, ajo, un poco de soja. Ahí balanceate un poco también el tema de la sal. No sé, digo, un poco de curry.
¿No hay un marinado luchisoria, algo que sea típico? Es decir, yo siempre esto, pues ya probé 14 millones de cosas y este no me falla jamás.
Piloto automático, cuando vos cerrás los ojos y... Lo haces maquinalmente.
Bueno, a una carne vacuna voy a orégano, un poco de tomillo capaz, pero seco. Si tengo fresco, buenísimo, genial. Ajo, pero ajos aplastados. O tipo medias cabezas de ajo cortadas como transversal y las pones en tipo dos cabezas de ajo cortadas así. Un poco de romero, mostaza me encanta también, untar la carne vacuna con mostaza. Si voy más, por ejemplo, a una situación tipo pollo, cerdo, me gusta mucho más esta cosa de naranja, un poco de soja, jengibre, porque le queda como una situación media laqueadita, ¿viste? Uh-huh. Que eso es muy rico. Naranja, ajo, jengibre, un poco de salsa de soja si querés, pero tengan cuidado. O sea, esa me gusta mucho para pollo y cerdo. ¿Está? Tiramos las dos. Marinadas, estas. Si no lo hiciste desde el día anterior, porque nos pasa a todos, lo que está bueno es, vos llegás a tu casa del trabajo, decís, bueno, ¿qué voy a comer? Carne al horno, perfecto. Son las 6, si tenés la suerte de llegar a las 6, ponele. Uh-huh. A las 6 lo sacás. La sacás de la heladera. Si está el vacío, la sacás del vacío para que la carne vaya tomando temperatura. Vieron que esto siempre lo decimos, que está bueno que la carne cuando entra al contacto con el calor no esté fría de heladera. Entonces sacás, vamos a ir por ejemplo con la colita de cuadril, sacás la colita, ya ahí la embadurnás, le pones sal, esto, lo otro, ta, 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 y la dejás un rato. Vas a comer a las 9, ponele, muy bien. A las 8:45... vos te prendés el horno a todo lo que da, ¿está? Mientras, ya con tu carne a temperatura ambiente, lo que haces es armarte tu placa, ¿no es cierto? Para mí, lo que está bueno es, como vos decías, George, hacerle una especie de cama de... Para mí la cebolla es muy noble, porque primero que queda delicioso, por ejemplo, con una carne vacuna, te queda doradita, blandita, soñada, y aporta mucha humedad. No así, por ejemplo, la papa, el boñato, la zanahoria. Esos vegetales no te aportan humedad. Está buenísimo porque te complementan tu comida, pero vegetales que te aportan humedad son, por ejemplo, la cebolla, el morrón, un zucchini, una berenjena hasta ahí, ponele, un zapallo, no.
Cualquier
cosa, tiré.
No, digo, me gustaba más la otra línea que estaba haciendo.
Claro, está. La berenjena, no. Y te pierdo, ¿no?
Sí.
Está bien.
Es bueno. Un poco, comparto con Nico. La berenjena, ya le doy de baja al proyecto.
Ay, chico.
Estamos hablando del proyecto piso, y alguien menciona una berenjena, afuera.
Cuando decís un piso, decís efectivamente un piso. La carne no va a ir en contacto con la chapa, va a ir en contacto con la cebolla, la papa, el boñato.
Lo podés hacer en toda la superficie. Uh-huh. Es importante que trates de hacer, no una rodaja de cebolla así finita de un centímetro, sino poner que potente. De una cebolla te queden como 4 rodajas. O sea, si le haces cama de cebollas, hacésela, pero con la cebolla gruesita, ¿está? Y así como entera, la pelás entera y cortás rodajas para armar esa cama. Si no, perfectamente, la colita puede estar en el medio de la placa y cortás, mitades de cebollas chicas, peladas, y se las pones ahí. De la misma manera le va a aportar la humedad, ¿está? ¿Se puede o no, antes de ir al tema de la cocción, cocinamos carne congelada o no? Ni ahí.
No, si decís, siempre repetís que la carne tiene que estar natural, que no esté fría. Congelada es como hacer todo lo contrario a hacerte caso.
Exactamente. George, no te quiero así dubitativo, ¿eh?
Y bueno, la carne congelada tiene muchas cosas positivas.
La hamburguesa congelada de...
¿De paquete?
De paquete no cuenta como carne.
No, pará, y además esa va a la plancha, Alvin, ¿no?
Claro.
Perfecto.
No cuenta.
No cuenta. A ver, para mí, un cacho, ¿se puede o no se puede? Poder se puede.
Estoy muy amigo de la bondiola de cerdo congelada, lo dije.
Está bien.
Se compra la bondiola de cerdo congelada, queda en el freezer.
Sí.
Y
en algún momento sale.
Y en algún momento va a salir.
Y sale y entra directo, pobre, al horno.
No, se la descongela. Se tiene todo un proceso de descongelada.
No la descongeles en el microondas, me quiero morir.
Sí.
¿Dónde querés que lo descongele?
Pero el sorongo así de bondiola grandota, obvio, hace todo eso.
Pero que la punta se te congela y el centro sigue congelado.
No, porque tenés el modo descongelado, microondas, donde vos le pones cuántos gramos de cosa y lo pones y lo vas tanteando y comprobás.
Mi experiencia es que se te cocina la punta o algo de afuera y después lo de adentro.
Queda como secoide de afuera, como que se va hirviendo y cocinando.
No es para un restaurante. Lo peor que le puedes hacer
a un
Michelin.
Además,
para Jacinto, no.
Además, tampoco le das un marinado adecuado.
Claro. No, bueno, después entra.
Después se trata. Está bien, claro. George. Yo entiendo, yo en mi caso, ustedes saben, yo no curto microondas, pero si es una forma para que en vez de, o sea, no sé, un pancho o la bondiola, anda con esa. George.
Gracias.
Anda. ¿Está? Pero quiero decir, lo que estoy queriendo decir es, saco una colita de cuadril del freezer, la abro, la meto al freezer,
no.
A la heladera,
al horno derecho.
¿Al horno? No, amigos, no. ¿Por qué? Porque te va a demorar 14 veces más y además seguramente te sale tiesa, dura. No hay forma de que eso termine bien, a no ser que quieras hacer un braseado, tipo la bondiola braseada, ponele y dejarla durante 12 horas. ¿Está? Entonces tratemos de no hacerlo eso. Una vez que, esto es importante también, en la placa, por ejemplo, ¿no? Si es una pieza como una colita de cuadril, que no es una pieza que tiene gran cantidad de grasa, yo siempre la pongo como venga, digo, no sé, me parece que como viene ella.
A la buena de Dios.
A la buena de Dios. Para mí, sí, digo, como te la plantean, yo la pongo en la placa. Si es una carne que tiene hueso, por ejemplo, una manta de asado, el hueso siempre para abajo. Siempre para abajo, ¿está? Como en contacto con la placa, que es lo que el calor sube en el horno y te hace como ahí de barrera de difuminadora de todo el calor.
Claro.
Tiene una ciencia, pero no somos científicos.
Hace de regulador.
Regulador, exactamente. Y una vez también que el hueso se calienta, lo que pasa es que ayuda a cocinar la carne. Esto pasa también en las parrillas. En el caso, por ejemplo, que vos estés cocinando una picaña, que bueno, high society, te haces una picaña al horno, ¿por qué no?
Sí.
Está buenísimo. O un corte de carne que tenga bastante grasa. Quiero decir, puede ser también algún corte de cerdo, que ahora también hay colitas de cuadril de cerdo que tienen como más grasita. Lo que está bueno es hacerle como una especie de cuadrillé en la parte de la grasa y eso sí, ponerlo para arriba. Para no lo pongo para abajo. Para que toda esa grasita se me vaya derritiendo, vaya absorbiendo en la carne y además se dore. Si yo lo pongo contra placa, es más difícil que se dore. ¿Bien?
Bien.
Ahora, momento que ya estoy para... yo 8:15, prendí mi horno y lo dejé. Si mi horno es súper potente y calienta re rápido, 7 minutos. Si mi horno es medio carcacha y demora en calentar, de verdad, conozcan sus hornos, ahí lo dejo 15.
Demora en calentar.
A las 8, pero así, en todo lo que da, la perilla a 250, 280, lo que dé tu horno. Ahí va la carne en su placa, que obviamente, ¿no? Le pusimos ya la marinada, que dijimos que tenía sal, cuando agregué los boñatos, las papas, las cebollas, el morrón, nunca berenjena, agrego un poco de sal, agrego un poco de pimienta, alguna especie si quiero, unos dientes de ajo aplastados, cosa, vida. Un poco de aceite, si no estoy usando, obviamente, que una carne que sea muy grasa, le agrego aceite, y ahí va. ¿Dónde va? Va al medio en el horno, ni arriba ni muy abajo, al medio, ¿está? Y después, si vos lo que tenés que ir cambiando, lo vas manejando.
¿Lo tenés que ir cambiando? ¿Le tenés que dar vuelta o no necesariamente?
No, debería, pero viste que siempre lo mismo. Los hornos son como la gente, hay de todo. O sea que capaz que tu horno calienta mucho más de atrás y adelante se ríe. Entonces, en un momento capaz que la colita la tenés que dar vuelta, ¿viste? O, no sé, o calienta mucho de abajo y arriba no tiene tema convección o algo así. Bueno, vamos con la placa al horno. El horno, ¿viste? Cuando abrís la puerta del horno y te quema un poco las pestañas. Sí, así tiene que estar. Va para adentro la carne con su placa y todas sus cuestiones. Y ahí yo lo dejaría como para que cumpla con este sellado inicial unos 10 minutos en mi horno.
La carne adentro del horno, 10 minutos.
Pará. en los 250 grados a todo lo que me da el horno. Los primeros 10 minutos sello. Entonces todos los jugos de cocción de la carne se quedan adentro de la carne. ¿Me entendés? Es como cuando haces el contacto con una sartén. Eso adentro del horno. 10 minutos, 15, dependiendo un poco de tu horno. Pasado este tiempo, bajás el horno y lo dejás a 180, 170, 150, dependiendo un poco la pieza de carne que vos tengas, ¿no? Cuanto más chica sea la pieza de carne, más corto va a ser el proceso de sellado y la cocción después. Entonces, ponele una colita de cuadril, vamos a seguir con este ejemplo. 10 minutos a todo trapo y yo la dejaría 20, 30, dependiendo de su tamaño, a 180. Una vez que vos ves que todo está cocido, es importante tratar de en todas las maneras que se pueda no pinchar la carne cuando está en el horno, ¿está? Como para ver el punto.
Que es un clásico que lo hacemos todos.
Somos
muy ansiosos.
Muy ansiosos. Está bueno esto de tener en cuenta, investigando muchísimo hoy, por ejemplo, esto que tiramos de la colita es bastante acertado. Si vos querés llegar a una carne jugosa, podés pensar que puede ser como 15 minutos por cada medio kilo. Medio kilo es un trozo de carne, más o menos un bifacho doblete. Uh-huh. Me toman. Y así, si querés que sea más a punto, unos 20 minutos. Si querés que sea bien cocido, unos 30 minutos, ¿está? Por medio kilo de carne. ¿Me estás tomando?
Sí, sí. Anotado bien. Todo. Te tengo que leer algún mensaje de la audiencia. Dale. Antes de que cerremos, porque te preguntan cosas. Por ejemplo,
ya.
Dice, aparte del salado y los condimentos, yo unto toda la carne en aceite de oliva.
Me gusta.
Queda hecho una manteca.
Me encanta, me encanta. Me parece muy bien si es una carne que es media magra, por ejemplo, la colita de cuadril. Uh-huh. Si estás haciendo una bondiola, diría que no, porque ya con estas mismas, la misma grasa intramuscular.
Sí, temperatura corazón 60-65 grados de la pieza en cuestión.
Adentro, ¿no es cierto? Claro.
Sí. ¿Qué pensamos de una fuente y un papel de aluminio para arriba de la carne?
¿Cómo? ¿Una fuente?
En vez de chapa, una fuente, digamos, y la envolvemos
y cubierta en papel de aluminio. Con papel aluminio. Sí. Bueno, está bien. Esto lo podés hacer, por ejemplo. Si vos lo llevas durante toda la cocción con papel aluminio, lo que va a pasar es que se va a hervir.
Ajá, no queremos eso.
No queremos eso. Pero sí podés utilizarlo medio que es como una ayuda, puede ser una ayuda para que no se te dore demasiado. Por ejemplo, vos podés empezarla, hay dos formas de hacerlo y esto se hace mucho en la gastronomía mundial. Vos o empezás con el papel aluminio, ¿no? Vos armaste toda tu fuente con todas las cosas, la carne, papá, le pones papel aluminio y va fuerte al horno, 220, 230. Y ahí la dejás 30 minutos. Le sacás el papel aluminio y lo dejás que se dore al final durante 10 más, 15 más. Y ahí haces como lo inverso de lo que yo te dije. ¿Entendés? Que puede sí, ser, sí, no está mal.
Y...
Exacto. Uh-huh. Ahí estás haciendo como un sellado inverso. Primero cocinaste y después sellaste. En general es mejor hacer el sellado y después el cocinado.
Bien.
Más lento.
Tenemos que cerrar porque se viene 13-0. Sí. Gracias, Luchi Soria, por tanto.
Por favor. Cocinen carne bien. Lo más importante es que el horno esté caliente, gente.
Bien.
Bueno.
Ya se viene 13-0. Chau.
Chau.
Fácil desviarse.